En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Miércoles 4 de septiembre, día que viene marcado por las declaraciones que ayer a esta hora les contábamos a los oyentes del Partidazo que había hecho Vinicius en esa entrevista con la CNN acerca de la situación actual del racismo en España, que si no cambiaba debería suponer el cambio de lugar del Mundial 2030, adjudicado, como saben, a España, a Marruecos y a Portugal, y que evidentemente tiene un papel absolutamente protagonista en España. Bueno, es que todo apunta y todos deseamos que la final se juegue en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, el caso es que hoy ha sido un día donde hemos visto muchas reacciones y donde evidentemente la gran mayoría no está de acuerdo con Vinicius, con las palabras de Vinicius. Todo el mundo apoya a Vini y todo el mundo le dice a Vinicius que no hay una situación de excepcionalidad como para considerar que hay que cambiar algo de manera estructural en el país para que pueda celebrarse un Mundial. Acaba de hablar en la concentración de la selección española en el día previo al partido de mañana frente a Serbia, Carvajal, el capitán del Real Madrid, compañero de Vinicius. Opinión acerca de estas declaraciones.
Sé lo que sufre Vini en esos momentos que le he podido tener cerca y le apoyamos tanto internamente como públicamente. Creo que la liga está mejorando, se están elaborando unos protocolos contra el racismo para que esa gente energúmena que va a los estadios a insultar a las personas por su color de piel o simplemente insultar, pues no puedan volver a acceder a eventos deportivos. No considero que España no merezca celebrar el Mundial, que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista, vive muchísimas culturas en nuestro país. Yo desde pequeño pues me he criado con muchísimas nacionalidades a mi alrededor, allí en mi barrio Leganés, hablo por lo que me toca, y bueno, ya te digo, ¿no? Yo puedo presumir de que España no es para nada un país racista.
Esto es lo que ha dicho Carvajal, capitán del Real Madrid, compañero de Vinicius. Luis de la Fuente, el seleccionador, yo creo que ahora mismo la voz más autorizada que hay en la federación, porque no hay nadie ahí al mando, y es importantísimo escuchar la opinión del seleccionador. Va a estar luego con nosotros, luego le preguntamos y profundizamos, pero hoy ha avanzado esto.
España no es un racista. España es un ejemplo de convivencia, de respeto, de integración, un ejemplo donde debería mirarse muchísima gente. Un ejemplo claro. Ahora, que siempre hay algún indeseable, unos pocos indeseables, por supuesto, pues esa es lo que es la mejora que tenemos que hacer para erradicarles. España para mí es, con Marruecos y Portugal, creo que será un acontecimiento único, como todo lo que organiza España y donde estamos implicados, seguro que también será un éxito en el futuro, seguro que sí.
El más duro, el más vehemente, ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Evidentemente, Madrid se juega mucho en esa cita, en el año 2030, y Madrid es la capital de España. Y la marca Madrid se juega mucho también a nivel internacional. Que en la CNN se diga eso, pues daña la imagen de España y daña, lógicamente, la imagen de Madrid. Almeida le pide disculpas a Vinicius. O pide que Vinicius, pide que Vinicius rectifique sus palabras.
espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Que somos conscientes todos de que efectivamente hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero que es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista y que además ponga en peligro la celebración del Mundial del 2030 aquí en Madrid y aquí en España. Y por tanto le pido a Vinicius que rectifique. Es un extraordinario jugador de fútbol, de eso no cabe ninguna duda, pero ser extraordinario jugador de fútbol no quiere decir que uno no pueda meter la pata, y en este caso ha metido la pata. Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo. Lo que no podemos estar es a su lado cuando nos llama prácticamente a todo el conjunto de la sociedad española y particularmente de la sociedad madrileña racistas, porque no lo puedo aceptar. Vinicius lo que tiene que hacer es rectificar, pedir disculpas en este sentido, que no pasa nada, porque cuando uno se equivoca, lo que tiene que hacer es rectificar.
Duro el alcalde de Madrid con Vinicius. Mañana a las 9:45, España se enfrenta a Serbia. Es en Belgrado el partido, primer partido de la Liga de Naciones, que, recordemos, tiene a España como vigente campeona. Lamine Yamal, por cierto, disponible después de haberse comprobado que sus molestias en el gemelo no revisten gravedad. Enseguida estamos en Valencia, les contamos la última hora de Rafa Mir, que ha quedado en libertad con cargos después de declarar ante el juez, acusado de un delito de agresión sexual. Bueno, se le ha retirado el pasaporte y tiene que comparecer semanalmente en sede judicial. La última hora creo que es que, de momento, ni mañana ni pasado, va a entrenar. Ahora nos lo cuenta Rafa Villarejo desde Valencia. Malas noticias para Isco, el jugador del Betis tiene que pasar de nuevo por el quirófano. No ha evolucionado favorablemente de la lesión que sufrió en el peroné el pasado mes de mayo y antes de que termine este año parece que lo tiene complicado para jugar Isco. Mucho ánimo para Isco. En el Barça se ha confirmado que Fermín va a estar 3 semanas de baja después de su lesión en el recto anterior del muslo izquierdo y hoy hemos conocido los nominados al Balón de Oro que se va a entregar el próximo 28 de octubre en París. Por primera vez desde 2003, 21 años, no están entre los candidatos ni Messi ni Cristiano Ronaldo. 6 españoles nominados, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodri, Carvajal y Grimaldo. Lógicamente, los que más opciones tienen son Rodri y Carvajal, favorito Vinicius, favorito Bellingham. Y bueno, vamos a meter ahí a Carvajal, a ver qué es lo que sucede. También hay 5 españolas entre las aspirantes a Balón de Oro: Aitana, Alexia, Mariona Caldentey, Patrick Guijarro y Salma Parayuelo. Y de entrenadores están Guardiola, Xabi Alonso y De La Fuente, nuestro seleccionador. Sergio Guardiola, nuevo jugador del Rayo Vallecano, ha firmado por una temporada. Caden Groves se ha llevado la etapa al sprint de la Vuelta Ciclista a España, llegada a Santander. Y en los Juegos Paralímpicos, España ha logrado 7 medallas, ya tiene 33. Oro, Ricardo Ten y Sergio Garrote. Plata, Eduardo Santas. Bronce, Damián Ramos, Marta Fernández, Judith Rodríguez y el relevo mixto del 4% en natación. José Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliu y Quique Alhambra. Todo esto ha pasado en este convulso y movidito miércoles 4 de septiembre, en el que vamos a saludar ya al equipo de comentaristas que están esta noche en el partidazo. Está aquí Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Otro Roberto, que es Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Santi Cañizares en Valencia. Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Y no nos lo podemos creer.
Hombre,
no nos lo podemos
creer. Qué ilusión,
creer,
macho, qué ilusión.
Pero después de mucho tiempo, pensamos que le pasaba algo.
¿Cobraba?
Qué elegante. Qué elegante.
Habla con su Ángel, que es el que lleva eso. Aparece en el estudio del partidazo, emerge una vez más.
Nuevo look, ¿no?
En la
nuevo
radio.
Look.
Superstar.
Luis García, el alias El Escritor.
¿Qué tal?
Hombre Luis,
¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Me alegra, hombre Luis,
me alegra estar aquí.
Nunca mejor dicho el hombre Luis.
Absoluto look de escritor.
Sí, ya,
totalmente.
Es que estoy de vacaciones, además.
¿Cómo estás de vacaciones?
Yo estoy de vacaciones esta semana. Sí, sí, sí. Es que al final, 4 de septiembre hay que venir a rimar.
La anterior, y la anterior,
bueno,
y la anterior.
No. No, no, he venido en agosto a curar.
Sí, sí,
y, a mediados de julio, cuando estáis de vacaciones, estuve yo aquí con Arau.
Correcto, sí, salvando los muebles.
Al final, los workaholics somos así.
Perdón, no nos habíamos dado cuenta.
Venimos.
Bueno,
se comenta que se ha cambiado el apodo, ¿no? Que ya no es El Escritor, ¿no?
¿Ahora cómo es?
No lo puedo decir en antena.
Dilo, dilo.
No, 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 no lo digas. No lo digas.
Vale.
Pero acaba en Or también.
También.
Vale. No, el matador.
No tengo ni idea.
Dejémoslo en el,
diciendo,
en el matador. Vale. Bueno, 11:39, hora menos en Canarias. Lo primero, vamos a ir a Valencia y plantear una duda, que es ¿qué tiene que hacer ahora el Valencia con Rafa Mir? No es un tema menor, ¿eh? Ahora lo vamos a tratar. Este es Rafa Mir, hoy saliendo de los juzgados.
Rafa, ¿cómo estás?
¿Cómo ha ido toda la declaración?
Bien, bien, todo bien, ¿vale?
¿Has negado los hechos?
Ya hablaré cuando toque. Ya sabes que yo no tengo problema en hablar.
Ya sabéis que no tengo problema en hablar. Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hemos conocido también a través del Mundo, lo ha publicado Urriztieta, detalles de lo que presuntamente ocurrió en esa casa. Y la situación es que ahora mismo Rafa Mir está en su casa y que no va a entrenar ni mañana ni pasado, ¿no?
Sí, esa es la última hora. El Valencia, después de muchas preguntas, acaba de informar que libera, en cierta manera, al futbolista del entrenamiento de mañana y del próximo viernes. El fin de semana, como no hay liga, era libre para todos los futbolistas, así que en principio hasta el lunes no regresaría Rafa Mir a los entrenamientos en Paterna. Así que, bueno, seguramente era la decisión más lógica después de lo que ha sido estas últimas 48, 72 horas desde la jornada de la madrugada del sábado al domingo en la que ocurren los hechos. Hay que recordar que Rafa Mir lleva durmiendo en los calabozos las dos últimas noches. Insisto, para mí me parecía lo más lógico que el Valencia hiciese lo que acaba de comunicar, que es que libera al futbolista para los entrenamientos, insisto, de los dos próximos días, después del fin de semana libre para todos los jugadores, y el lunes en principio regresará, porque cuando preguntas, es la pregunta del millón, ¿qué va a pasar en el Valencia? Anoche se lo preguntabas a Hugo, la respuesta del Valencia sigue siendo la misma, muy parecida, a pesar de que hoy evidentemente han ocurrido cosas muy importantes, como son pues la declaración ante la jueza y el decretar la libertad provisional con medidas cautelares para el futbolista. El Valencia sigue insistiendo en, una, no hay prisa, dos, quiere, si es que puede acceder, le gustaría, porque evidentemente no es parte de la causa, pero le gustaría poder acceder al auto para leerlo, examinarlo y ver realmente qué es lo que ha ocurrido.
Que compren el Mundo.
Por ejemplo, pero evidentemente para hacerlo de una manera más oficial, ¿sí? Pero espera conocer el auto, insiste en que el futbolista no está condenado, que es verdad. Ahora mismo la situación de Rafa Mir es que está investigado por un delito de agresión sexual. Eso es lo que ha ocurrido hoy y esa es la imputación que tiene ahora mismo el futbolista del Valencia. Así que, insisto, no tiene prisa, quiere conocer el auto, insiste en que no está condenado y de momento le da dos días de vacaciones, vamos a decirlo así, o de tomarse un poquito con su familia, un tiempo para el lunes, vamos a ver si regresaría a los entrenamientos.
Su amigo, el otro implicado, también está ha sido puesto en libertad también.
Sí, ha sido puesto en libertad, también con medidas cautelares. En este caso, las medidas cautelares para Rafa Mir es que tendrá que le retiran el pasaporte, también a su amigo. Rafa Mir tendrá que ir todas las semanas al juzgado de Llíria a firmar. Su amigo lo tendrá que hacer cada 15 días. No sé si en esto tiene algo que ver que él es de Murcia y que a Rafa Mir le pilla entre Vétera y Llíria, hay apenas 15 kilómetros, lo sabe bien Santi. Y también para los dos una medida de alejamiento de más de 500 metros con las dos denunciantes para ambos, para Rafa Mir y para su amigo.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. ¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
Este tipo de casos, ¿tardan mucho en resolverse? Es decir, ha salido hoy, después de estar 48 horas en el calabozo. Lo normal es que haya un juicio, ¿no? ¿Cuánto suele tardar?
No, depende de la cantidad de diligencias que haya que practicar, fundamentalmente de orden pericial. Pero evidentemente, desde luego, menos de un año y medio, entiendo que en ese plazo no se va a celebrar el juicio oral. La causa ya no está, ya no tiene presos preventivos, no hay nadie detenido, y en consecuencia va más lenta. Cuando hay una persona en situación de prisión provisional, sí que se acelera el procedimiento porque se está comprometiendo su libertad, a lo mejor sin una sentencia firme. Como están en libertad, yo creo que va a ir un poco más lento, ya digo, un pronóstico en torno a un año y medio, dos años.
Bueno, están en libertad, pero con una serie de condiciones, claro. O sea, de pasar por el juzgado y no poder salir de España. ¿Esto va a durar hasta que sea el juicio? ¿Suele ser habitual que dure hasta que sea el juicio?
Sí, esas medidas cautelares se mantienen y en ocasiones después del juicio, porque si hay condena, esas medidas cautelares, como por ejemplo el alejamiento de la víctima, se convierte en una pena. Luego se descuenta el tiempo que durante la instrucción se haya estado alejado de la víctima, pero esa medida cautelar se puede acabar convirtiendo en una pena, una pena accesoria que llamamos.
¿A qué pena se puede enfrentar, Rafa Mir?
por el conocimiento que tenemos tan detallado del atestado. Si eso fuera un caso práctico que yo le pusiera a mis alumnos, evidentemente tendrían que tipificarlo como un delito de agresión sexual con presencia de violencia o intimidación que tiene un marco de pena entre los 6 y los 12 años de prisión. Luego es verdad que si concurren determinadas circunstancias que pueden dar un mayor carácter vejatorio a la agresión, un uso de una violencia, es decir, una serie de circunstancias que el legislador prevé, se puede alcanzar hasta los 15. Pero el umbral normal se sitúa en la horquilla de 6 a 12 años de prisión.
¿Ves similitud con el caso Alves o no?
De momento no hay prisión provisional para ninguno de los dos investigados. Esto ya es una singularidad respecto al otro caso. Claro. En el otro caso, recordar que sí hubo un ingreso en prisión provisional. La pregunta que podemos hacernos es por qué en un caso sí y por qué en otro caso no. Porque, al fin y al cabo, indiciariamente son los dos son presuntos autores de un delito de agresión sexual. Normalmente en este tipo de situaciones se suele manejar, aunque no se diga, un parámetro que es el balance indiciario, la fortaleza de los indicios, porque ahora todavía no podemos hablar de pruebas a la hora de tomar esa decisión, y sobre todo si ha habido violencia o intimidación, qué tipo de violencia se ha utilizado, qué tipo de intimidación, si ha habido una agresividad extrema, si ha habido una cosificación, una degradación de la dignidad de la víctima. Son circunstancias muy sutiles, pero que sí pueden ser importantes a la hora de decretar o no una prisión provisional. Esa es la singularidad mayor. Luego, por lo demás, pues otras de orden más accesorio, que la del señor Alves se produjo en una discoteca, que parece ser que ha sido en el domicilio privado del señor Mir, pero ya digo, fundamentalmente hay algo que alivia, hay alguna circunstancia que alivia un caso respecto al otro.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Muy fuerte. Hasta pronto.
No es fácil responder a esta pregunta. ¿Qué tiene que hacer el Valencia? ¿Apartar a Rafa Mir? ¿Suspender a Rafa Mir de empleo y sueldo hasta que sepa si es declarado culpable, teniendo en cuenta que puede haber un año o un año y medio hasta el juicio?
Yo creo que sí.
¿Considerar que es inocente mientras no se demuestre lo contrario y, por tanto, dejarle que trabaje? ¿Qué haríais vosotros o qué creéis que tiene que hacer el Valencia?
Yo, si fuese dueño del Valencia, yo sé que lo apartaría. Pues como pasa en la NBA, como pasa en la NFL, que a la mínima los apartan porque perjudican la imagen del club, porque creen que es lo lógico y normal y porque nadie va a discutir de la gente del club en cuanto a afición y a los que mandan esa decisión. Ya sé que es una respuesta muy complicada, pero si la pregunta es tú lo harías, yo lo haría si fuese mi club.
Yo también, yo estoy de acuerdo. Sí, en el momento en que hay indicios, ¿no? Porque hay cargos, yo sí que apartaría a Rafa Mir del club. No me gustaría tener a alguien así ahora mismo representando al club. Y creo que tiene que trabajar la justicia, efectivamente, y que dejar trabajar la justicia, presunción de inocencia, lo que queramos.
Y si dentro de un año y medio tú has apartado a este jugador, el juez dice que es inocente?
Es un riesgo que correría yo, desde luego.
Sí.
Sí, sí, sí.
Roberto Morales.
Yo lo primero hablaría con el jugador a la cara, la gente del club que te haga hablar con él, que se explique, que pueda darle su versión y escucharle y luego tomar una decisión. A día de hoy, en este momento, con las pistas que tenemos, la información,
pero
lo que
perdón,
se está filtrando...
Si hablas con el jugador a la cara, te hablarías con la chica a la cara también. Porque claro, entonces solo escucharías una versión.
Hablo con mi empleado. Si claro. Soy el club y le tengo contratado a él, quiero escucharle a él, sincerarse y decir la verdad y escucharlo antes de tomar una decisión. Porque en caliente, viendo todo lo que ha ocurrido, lo lógico es apartarlo del club, que como mínimo, o devolver la cesión.
Vale. Palomar.
Yo creo que le apartaría porque, independientemente de que luego se pruebe si ha habido agresión o no, a mí me parece que hay otras circunstancias que no casan con un comportamiento de un deportista profesional. Hay nocturnidad, parece ser que ha habido algo de alcohol, hay escándalo, por la noche, si una persona, las mujeres medio desnudas por la zona de la piscina, en una zona habitable y demás, a mí me parece que esto es que es impresentable y yo, un empleado mío así, yo no lo tendría, yo lo apartaría.
¿Santi?
Antes se hablaba el abogado.
Emilio Cortés.
Emilio Cortés, y la verdad que da gusto escucharle. Y dice que, bueno, pues que estos en un año y medio o dos tendremos la solución. Aquí hay que tener la solución nosotros en un par de minutos y el Valencia en un par de días. Y nosotros no tenemos las pruebas ni
por cierto, perdona, Cañete, antes de nada. El Valencia, decimos, le ha dado 2 días a Rafa Mir. Yo creo que el Valencia se ha dado 2 días a sí mismo.
Correcto.
El Valencia,
más los dos del fin de semana.
Claro, más los dos del fin de semana. El Valencia dice, vamos a valorar esto, vamos a...
Pero para que, un poco para yo desde mi punto de vista pienso, ¿no? Digo, joder, resulta que un juez con toda la posibilidad de escuchar a los a los protagonistas de intervenir alguna prueba o no prueba, etcétera, etcétera, el certificado médico este que... Se tarda un año y medio, dos años en tomar una decisión.
No quiere decir que tarde un año y medio en tomar una decisión. No. Quiere decir que se pone dentro de un año y la decisión la va a tomar en días. O sea, eso por supuesto.
Bien, pero quiero decir que para saber si es inocente o no, vamos a tener que esperar ese tiempo.
Eso
¿no?
sí.
Y sin embargo, aquí al Valencia, pues de alguna forma tiene que decidir muy rápido todo esto. Porque por una parte, si le permite entrenar y hacer una vida normal, pues quizá lo que está haciendo es tener un delincuente en sus filas, o a lo mejor lo que está haciendo es condenar a una persona inocente si resulta ser inocente de verdad, ¿no? Y encima no solamente la condena social, sino que además la condena propia del club, ¿no? Entonces es una decisión tremendamente complicada. Es un marrón tremendo el que le ha caído al Valencia con esta historia.
Sí, pero no me ha respondido a la pregunta. ¿Qué tiene que hacer el Valencia? No lo sabes.
Es que no lo sé, Juanma. De verdad te digo, no lo sé. Me parece injusta cualquier medida que tome. Me parece que
sí,
tiene
pero,
un riesgo grande.
Eso es. La palabra clave es el riesgo. ¿Qué quieres correr? ¿Un riesgo por tener a un delincuente en tu equipo? ¿O correr el riesgo de apartar a un inocente?
El cargo moral con el que yo tendría es prácticamente el mismo. O sea, tenía el mismo cargo moral en caso de equivocarme.
También te digo que el Valencia va a recibir presiones. El Valencia va a recibir presiones de gobiernos, o sea, el gobierno de la comunidad, de no sé qué patrocinador, de... hay gente que va a decir, oye, ¿esto qué? ¿Por qué? ¿Sabes?
Del propio socio y aficionado también.
Aficionados, claro.
Con las agresiones sexuales, cuando eres el agredido, es muy complicado demostrarlo muchas veces, ¿no? Mm. O sea, que en este caso, cuando han visto indicios...
Bueno, hay un parte médico, al parecer, ¿eh?
Claro, efectivamente. Pero es que eso es mucho. Un parte médico es mucho, porque no siempre lo hay. Entonces,
y
en este caso
hay una declaración verosímil, ¿eh? La Guardia Civil dice que la declaración de las víctimas es verosímil.
Es que eso es muchísimo en un caso, en un escenario como este, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar estar siempre en estos casos del lado de la víctima y del agredido, ¿no? Entonces yo creo que la decisión efectivamente no es fácil, pero está bastante clara.
Veremos cuál es la decisión del Valencia, que tenemos que conocerla antes del próximo lunes, que es cuando en teoría debería volver Rafa Mir a los entrenamientos.
Luego está la parte deportiva, Juanma. O sea, el Valencia, con todos los problemas que tiene, con el problema de plantilla que tiene Rubén Baraja, perder a un activo, a un refuerzo importante para la delantera, la quinta jornada...
A un jugador que ha estado tres mercados persiguiéndole.
Es terrible.
El Valencia lleva tres mercados con este persiguiendo a ese jugador para contratarle.
Increíble. Recuerdo que está cedido por el Sevilla, ¿eh?
Sí.
Y esa es la suerte que tiene el Valencia.
Sí. Sobre todo en junio.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Sobre el tema Vinicius, yo creo que hoy se ha hablado muchísimo de este asunto. Hay muchas opiniones. La frase de Vinicius es muy contundente, porque habla de que hay que cambiar la situación actual de España para jugarse aquí, para poder jugar aquí el Mundial del año 2030. La noticia hasta ahora, nos la va a contar Miguelito, tiene que ver con... si va a rectificar sus palabras, pedir disculpas, ¿qué tiene pensado hacer Vinicius? Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tiene pensado rectificar o matizar sus palabras?
Pues por lo que nos dicen desde el entorno de Vinicius, hemos consultado esta tarde, después de esas declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no, salvo que cambien de opinión en las próximas horas o en los próximos días. Lo que nos trasladan es que Vinicius tan solo se ha limitado a decir que vive muy bien en Madrid, que la mayoría de los españoles no somos racistas y que tan solo se ha referido a un pequeño grupo que daña la imagen de nuestro país. Además insisten en que después de más de 20 casos de racismo contra Vinicius no ha cambiado nada deportivamente en España y que tan solo lo que ha variado un poco ha sido por labor de la FIFA en su protocolo. Así que insisto, esto es lo que nos decía el entorno de Vinicius pues dos o tres horas después de esas declaraciones del alcalde de Madrid. Así que salvo que cambien de opinión en los próximos días, no va a haber ningún tipo de matiz ni de rectificación por parte de Vinicius. Veremos a ver si cuando regrese a la disciplina del Real Madrid cambian de idea, pero esto es lo que nos trasladaban en el día de hoy.
Yo creo que es la primera vez que veo seguidores del Real Madrid que se posicionan en contra de Vinicius. Que dicen, no, por aquí no. O sea, estamos contigo, por supuesto, en todo lo que haya que estar, referente al racismo y a las malas conductas en los estadios, pero esta no es una situación como para que pidas un cambio de lugar del Mundial. Y he empezado a notar algunos periodistas que están muy bien relacionados con el Real Madrid y con la cúpula del Real Madrid, que han sido muy críticos con Vinicius. muy críticos con Vinicius y con estas palabras de Vinicius. Lo cual me deja entrever que efectivamente, aunque el Real Madrid no se posicione públicamente, debe haber ahí...
Esto no le ha gustado.
Debe haber algo de malestar, me da la sensación. Aunque Arantxa Rodríguez, hola Arantxa, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Evidentemente el Madrid no va a decir nada de este asunto.
No se va a posicionar y ni va a hacer tampoco ningún comunicado, como otras veces ha hecho apoyando o haciendo cualquier comentario sobre Vinicius. A ver, dentro del Real Madrid pues hay muchas personas, evidentemente consideran la mayoría que a lo mejor el comentario, la postilla del Mundial 30 se la podía haber ahorrado, pero le apoyan en todo lo que dice en su lucha contra el racismo.
En eso le apoyamos todos.
Claro, pero no, quiero ir más allá. O sea, que en esa entrevista él, evidentemente, dice que España, él cree que no es un país racista. Se puede decir que a lo mejor es contradictorio lo que dice de 2030 con luego donde dice que él vive muy bien en España, que en España cree que no hay racismo y que son unos pocos los que tienen esos comportamientos, ¿no? Entonces, el Real Madrid piensa que lo que ha dicho Vinicius es su opinión personal y que ellos no tienen por qué hacer ningún comentario a la opinión personal de su futbolista, ni le van a pedir que rectifique, ni le van a pedir que cambie de opinión, porque es la opinión personal. En el Real Madrid considera que la libertad de expresión es necesaria y es lo que piensa Vinicius y que no pueden hacer nada más, aunque alguno pueda tener una opinión contraria, en la mayoría de los casos puedan tener una opinión contraria a el pensamiento de Vinicius sobre el Mundial 2030.
Yo pienso por arriba, y pienso en los españoles que hay en la plantilla del Real Madrid, pero pienso evidentemente por arriba.
La figura de Florentino Pérez, claro. José Ángel Sánchez, los que mandan en el club, pues evidentemente, a ver, ese comentario, la diferencia es lo de añadir el 2030, ¿no? O sea, que hombre, él hable de la posibilidad de que...
No es una diferencia, es una cosa grave. O sea, que tú pidas que cambien un mundial de país si no cambia la situación actual, no es una pequeña diferencia, es una cosa gravísima, absolutamente capital.
Sí, lo que pasa que dentro de eso lo que se piensa desde el Real Madrid y lo que se trabaja desde el Real Madrid es para que en el fútbol español no haya ningún episodio de racismo más y por supuesto que no solo no esté envuelto Vinicius, sino ningún otro jugador de la liga que pueda sufrir, porque ellos conviven, y lo ha dicho Carvajal muy bien en la rueda de prensa, conviven con Vinicius y saben lo que sufre, porque él sufre, él lo pasa mal, él traslada eso a sus compañeros, pero también se lo traslada al presidente, también se lo traslada a José Ángel Sánchez. O sea, él es muy insistente con ese tema y él no quiere que pase en un campo lo que le ha pasado en más de 20 ocasiones desde que está en la Liga Española. Nosotros tampoco, evidentemente, nadie quiere que pase. Bueno, la mayoría de las personas no quieren que pase, excepto los que le insultan. Pero entienden que él, a la hora de hablar de esos temas que son difíciles para él, pues pueda tener esos pensamientos. Entonces, esa es la opinión del Real Madrid.
Vale.
Pero
espera,
pero el Madrid le sigue apoyando, el Real Madrid quiere que su jugador esté contento y le duele y le entristece que este motivo pueda en su día ser importante a la hora de que decida dejar España para irse a otros sitios donde se sienta más cómodo.
A ver, Roberto Morales.
Bueno, yo creo que Carvajal lo ha definido a la perfección y ha expresado lo que todos pensamos. Que Vinicius se ha abanderado contra el racismo es algo que todos apoyamos. O sea, lo que ha vivido en España es lamentable en algunos estadios y cualquier denuncia que haga en su tiempo adecuado tiene el respaldo de todos. Desde ahí lo que opinamos, el resto pues ya entra, y más en espacios como el nuestro, que tiene mucha importancia lo que decimos, entra en el peligrosa vara de medirnos, que cuando decimos algo que no puede estar de acuerdo con el comportamiento de Vinicius, pues se nos tacha de cosas que no somos. Para mí se ha equivocado totalmente, ha medido mal el tiempo, ha medido mal la entrevista que va dedicada para el Balón de Oro, para sacar un tema que no viene a cuento. A no ser que haya ocurrido algún capítulo racista este año, me parece una declaración desmedida. Me parece juzgar, meter en un saco a todo un país cuando los racistas creo que están señalados y creo que desde la Liga está haciendo un trabajo muy bueno para apartarlos del fútbol. Creo que todo sigue una vía judicial que se están cumpliendo. Creo que se han dado a conocer las penas que cumple quien va a un campo a insultar. Ya creo que la gente se corta, ¿no? Porque sabes que te captan las cámaras, que tienen tu número de asiento, tu nombre, tu apellido, y que tienes un proceso judicial, que pagas una multa, que en la vida vas a poder volver a entrar a un estadio de fútbol. Creo que todo esto la Liga lo ha hecho bien, está creciendo, y yo creo que mide mal los tiempos, él y su entorno, para ir a una entrevista con mensajes preparados y lanzar una mancha sobre un país que creo que no le ha cogido mal, más allá de las personas que van a faltar el respeto fuera del Bernabéu. hay cosas que te digo que tienen más profundidad, que sé que si lo decimos algunos tienen más peso, pero que tampoco nos podemos callar. Y ya hace unos programas yo te dije que en el Madrid estaba sorprendiendo ciertos comportamientos de Vinicius. Hubo un partido que te dije que Vinicius no era Vinicius, que no lo había intentado, ¿te acuerdas? Mm-hmm. Entonces, ya es opinión personal. A mí me da la impresión de que Vinicius, hasta que no gane el Balón de Oro, no va a parar. O sea, yo creo que hay un ego que está por encima de todo. Y creo que la llegada de Mbappé provoca ciertas cosas en Vinicius, que ha provocado ciertos comportamientos que en el Real Madrid ha sorprendido y que en Ancelotti ha sorprendido. Y creo que no ha podido tener más respaldo de su entrenador. Le ha respetado la posición en el campo. Sabiendo todos que Mbappé es mejor en la izquierda, Vinicius es intocable. El año pasado jugaba mucho más por el centro. No lo quita nunca del centro. El otro día es el primer partido en el que Vinicius es generoso con Mbappé, no solo en el penalti, le deja caer mucho más a banda, se mete para el centro. Y creo que el tema de los penaltis, te lo dije un día también, Mbappé ha tirado casi 60 penaltis en su carrera, Vinicius había tirado 4. Yo creo que si la decisión del entrenador es por mérito deportivo en que los tira mejor, estaba clara, ¿no? O sea, se ha mimado mucho a Vinicius y creo que está cierto, teniendo ciertos comportamientos que no están a la altura de lo que es Vinicius como futbolista.
Bueno, a mí yo estoy totalmente de acuerdo con Morales. Para mí es una torpeza absoluta la de Vinicius, que va con un mensaje, decía Morales, preparado, preparadísimo. Es decir, esto es una cuestión de matices. Si es el periodista quien te pregunta, oye, ¿crees que si España tiene actitudes racistas hay que quitarles el Mundial? Y él dice sí, no me parece mal porque se lo han preguntado. No le preguntan por el tema y mete la morcilla de... Después de decir, además, que la cosa parece que mejora, que es una minoría, que vive muy bien, que España es maravillosa, pero que esa actitud racista le quitaría al Mundial. Para mí eso es hacer daño de forma gratuita. Y creo, también como Morales, que todo viene dentro de un pack de la lucha de Vinicius para ganar el Balón de Oro. A mí me parece muy bien que Vinicius siga con la bandera de la lucha contra el racismo. Me parece espectacularmente bien. Ahora, no me parece que sea también fiscal y juez en el tema del racismo y que él decida lo que se hace o no se hace en el caso de que las actitudes mejoren o no. Yo creo que se equivoca gravemente Vinicius y creo que es por esa obsesión que tiene por ganar el Balón de Oro.
Luis.
Bueno, a mí lo que me pasa es que creo que son dos temas que no tienen ninguna relación. O sea, el racismo va por un lado y el Mundial 2030 creo que va por otro, completamente distinto. Yo estoy en desacuerdo en alguna cosa. Decís que todos estamos de acuerdo en el tema de racismo, en que hay que apoyar a Vinicius. Yo no creo que todos estemos de acuerdo. Creo que a lo mejor aquí todos estamos de acuerdo. Pero que en España hay racismo es algo que a mí me parece evidente, por eso hay episodios racistas en los estadios. Decía Roberto, y tiene razón, que la Liga está trabajando. Y decía, y es que ahora mismo es verdad que te ven las cámaras y que la gente se corta. Es que si no ocurriese eso y la gente no se cortase, a lo mejor veíamos el verdadero racismo que hay en muchos estadios, ¿no? Y luego decís también que España ha acogido bien a Vinicius. Yo no creo que Vinicius sea un tipo querido en España. Yo no sé si España ha acogido bien a Vinicius. Probablemente él tenga una buena vida en España. Eso es indudable, porque al final gana mucho dinero, juega en el Real Madrid y puede tener una muy buena vida. Pero yo no creo que España haya acogido bien a Vinicius y que Vinicius sea un tipo querido por este país.
El fútbol español, ¿no? Podrías matizar.
¿Cómo el fútbol español?
O sea, que parte del fútbol español...
se refiere a los estadios. Se refiere a los estadios.
Claro.
Escucha
una cosa, por la calle y no
va a ser peor.
Sí, evidentemente. Sí, no hablo del supermercado. Hombre, sí, perdona.
Estamos en el ámbito fútbol y es que a todo este componente hay que meterle también el de la rivalidad y todas estas cosas que lo vemos cada domingo, que por ahí ha venido mucho de los problemas. Yo creo que se está avanzando en la lucha contra el racismo poco y despacio, y en parte gracias a Vinicius. Él ha provocado que desde la liga profesional se reaccionara y tal. O sea, es obra suya parte de esos avances. Y a mí me parece que lo ha tirado un poco con la declaración de
¿creéis
de
que incluso en se dos, le puede echar encima...
partió en el Metropolitano. ¿Eh?
¿Se le puede echar encima incluso parte de la afición de su propio equipo?
No. Sí, porque ha tocado...
No, tú no. El Bernabéu, bueno, no, Robert.
Bueno, ha tocado Bernabéu, no. Ha tocado España, ha tocado muchos...
¿Tú crees que no se va a escuchar un pito a Vinicius nunca en el Bernabéu?
El Bernabéu no.
Yo creo que hay a muchos madridistas que no les ha gustado la declaración, pero me consta, pero no le van a pitar.
Van a pitar,
o sea, quiero decir que todo el mundo puede equivocarse una vez y se lo van a perdonar porque Vinicius el año pasado les dio mucho y este año también, o sea, pero esto, Roberto, tú sabes cómo es el Bernabéu, bueno, como son todos los campos. El día que Vinicius, si pasa, que está por ver, este 5 partidos jugando mal, tenga dejadez o cualquier otra actitud que molesta en el Bernabéu, pues igual eso puede añadirse, que le haya molestado, pero la gente le juzga también como futbolista.
En el resto de campos creéis que se va a multiplicar, ¿no?
Ahí es donde no ha estado hábil, Juanma. O sea, es una situación que se había aplacado, que en las últimas salidas está ahí Miguelito, que viaja con el Real Madrid siempre. Yo no sé si hemos visto algún capítulo con Vinicius. A mí la última me cuesta recordarla ya. Entonces, ¿qué provoca esto? Esto incendia a la gente.
O sea, bueno, además esta entrevista, Roberto, es antes de que empezara la Liga, es antes de la Supercopa, o sea, esta entrevista se produce a principios del mes de agosto.
Que es la cuarta entrega ya, ¿no? Tercera o cuarta.
Es que yo creo que habían hecho las dos entregas seguidas, pero este clip no lo habían hecho público
hasta ayer por la noche, sí.
Lo dejan, son inteligentes, parón, partidos por las elecciones, menos temas, sale esto, se habla en todo el mundo.
Cañete, final... ¿tú qué dices?
Pues yo digo, decía antes Luis, que Vinicius no es un jugador aquí muy querido, ¿no? Y yo me pregunto si es por su raza o por su comportamiento en el terreno de juego. Pues yo no creo que sea por su raza. Hoy en día vemos multitud de jugadores que son de otros países en todos los equipos de España y de otras razas, y por suerte pues solamente hay una minoría que se queja de racismo en España. Digo por suerte porque si fuera una mayoría me preocuparía mucho más. Y es verdad que hay una minoría también de españoles que son racistas, y eso es evidente, como hay una minoría de delincuentes, y la va a haber tristemente siempre, y que nunca hay que parar contra esa minoría es evidente también, pero por suerte es una minoría la de jugadores de raza no española que se quejan del trato que reciben en España, y no le deberíamos dar más importancia a un jugador que sea mejor a otro que sea peor. Para mí es igual de importante un insulto racista a un jugador de segunda división que al propio Vinicius. Por suerte, repito, no son demasiados los que se quejan, sí esporádicamente, porque efectivamente somos conocedores de que existe el racismo en España de forma esporádica, pero no de forma generalizada jamás, ¿no? Y ya metió la pata una vez diciendo que toda Mestalla era racista. Bueno, pues ahora mete otra vez la pata, y es que es un chico que en cuestión de madurez, pues hombre, prefiero escuchar a Carvajal, prefiero escuchar al seleccionador, prefiero escuchar a mucha más gente antes que a él. Y no es por su raza, lo prometo que no es por su raza.
Quiero escuchar la opinión de este asunto de Ciro López, que... hola, Ciro, se incorpora ahora. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien. Mi opinión es que creo que se ha tergiversado las palabras de Vinicius. El primero que lo ha hecho, y bueno, tampoco me sorprende porque forma parte un poco de la demagogia política, es el señor alcalde de Madrid. O sea, Vinicius en ningún momento dice que España sea racista. Lo que dice Vinicius es una realidad que es palpable, que hay un grupo minoritario de racistas en este país, como lo puede haber en Francia, como lo puede haber en Italia, como lo puede haber en Alemania, pero que creo que negar eso es negar una realidad. O sea, que hay racismo en España. Otra cosa es de que digan que España es racista, no. Pero que hay racismo en España, eso está clarísimo.
Él dice que si no cambia la situación actual,
claro,
hay que cambiar el Mundial de sitio. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación?
No estoy. Es lo único que no estoy de acuerdo con
Vinicius. Es lo único, Ciro, que estamos debatiendo.
Nosotros estamos de acuerdo con lo que dices.
Claro. Que entonces, es que si tú dices que aquí no se puede celebrar un Mundial por la situación actual, es que estás llamando que este país...
Él no está pidiendo que no se haga el Mundial aquí.
No, él dice, si no cambia la situación,
claro,
si no cambia la situación, actual,
bien.
Hay que cambiar el Mundial.
Bien, es su opinión y me parece que es muy respetable.
Que no,
es muy respetable. Alguien dice, oye, ¿y por qué no lo dice de Estados Unidos? Bueno, pues a lo mejor si se lo preguntaran, pues diría lo mismo. Oiga, en la misma situación, si hay racismo en el mundo del fútbol en Estados Unidos, pues a lo mejor la FIFA se tiene que plantear el que no se hagan los juegos
del Mundial de Qatar. No dijo nada.
Claro, sí.
Porque también no se lo preguntaron.
¿Y si lo hizo Kroos?
Porque no se lo preguntaron.
Nadie le preguntó a
Kroos. Ya, pero Ciro, no cambies de ámbito.
No cambio ni de ningún hábito, se lo han preguntado.
Estamos hablando de un jugador que juega en España, en un equipo español, en un Mundial que se va a celebrar en España, seguramente la final en su estadio, que sería un estadio icónico, segunda vez en la historia que acoge una final. En fin, estamos hablando de lo que estamos hablando, y él ha señalado a todo un país, que estamos de acuerdo en que hay...
Que no ha señalado a todo un país, que no es verdad.
Joder,
no
es verdad.
¿Cómo no es verdad?
No ha señalado a todo un país, ha señalado a un grupo minoritario, y lo dice muy claro, a un grupo minoritario que son racistas. Sí, no ha señalado a todo el país.
Pero que eso no sería falta señalarlo.
Es un país maravilloso para vivir, que es un país maravilloso para vivir.
Pero que si no cambia la situación hay que quitarles el Mundial.
Le encantaría seguir jugando en este país.
Sí, pero sí. Sí, o sea, hasta las últimas cuatro palabras yo creo que el discurso no está mal tirado.
Bueno, pues ya está.
Pero el decir esto, si la situación no cambia, habría que mover el Mundial de sitio, creo que está equivocado. Y que sobre todo no casa con su primera parte del discurso.
Que es muy respetable.
Que sí, pero las opiniones yo las puedo escuchar.
Pero perdón, no todas las opiniones son respetables, ¿eh?
Pero para mí esta sí.
Vale, pero es que él describe una situación actual en la que en España no se debe jugar un Mundial. Yo te pregunto a ti, ¿para ti la situación actual de España es que aquí no se puede jugar un Mundial?
No,
Pues ya
no,
está.
No, no es una situación.
Es que lo demás, no es... lo demás es añadido. O sea, lo demás es la ensalada. El filete es ese. Ahí está. Bueno, que dice que no se puede jugar un mundial aquí.
Bien, pero vamos a ver, yo me tendría que poner en su piel. O sea, es que a lo mejor, insisto, también si le hubieran preguntado si el mundial se tenía que jugar en Brasil con los toques de racismo que hay, pues a lo mejor también hubiera dicho lo mismo, que habría que plantearse si se tiene que jugar en su país un mundial. O sea, es que le han preguntado por España y por la situación que está viviendo en
pues
España.
Estoy como loco porque le pregunten por todos los países del globo.
Bueno, hay países más racistas que España y países menos racistas que España.
Sí, claro, seguro.
Evidentemente.
Sí, por supuesto, pero de todas...
De hecho, son tantos...
Entre los más está Brasil, no hace falta que le pregunten. Sí, si quiere iniciar una campaña antirracismo en Brasil, lo puede hacer sin que le pregunten.
Sí, efectivamente. Pero de todas maneras es cierto que estamos aquí diciendo todos que hay una minoría de racismo en España, que es una situación minoritaria.
No, lo ha dicho Vinicius.
Sí, sí, nosotros estamos diciendo que estamos de acuerdo. Y yo no estoy tan seguro.
¿Qué porcentaje de racistas crees que hay
en España? No lo sé, pero me gustaría que en vez de estar
más
aquí...
Más del 50, para hablar de mayoría.
No lo sé, Santi, pero me gustaría que aquí, en vez de estar 8 personas de raza blanca, hubiese 8 personas de otras razas o de raza negra y nos dijesen si hay racismo o no en España.
O de etnia gitana.
Porque a lo mejor...
Pero aquí lo que estamos son 8 personas que representan una sociedad española, igual que los que son españoles,
claro, Santi,
de otra raza también.
Santi, pero si yo soy heterosexual, no puedo hablar con tanta categoría de si hay homofobia en España.
Pues entonces no hablamos del tema.
Si yo soy un hombre, no puedo hablar con tanta categoría
yo
si hay machismo en España.
Entiendo a Luis. Es verdad que las cosas se ven diferentes cuando tú sufres...
Efectivamente.
Luis no se refiere a un racismo de insultos, de agresión. Se refiere a un racismo de comportamiento.
Claro,
de comportamiento intrínseco
claro.
que tenemos pues, respecto... Pues, ¿sabes? O sea, que efectivamente podemos tener comportamientos racistas.
También hay una cosa que él dice durante la entrevista y que dice, hasta 2030 hay mucho... Primero dice que las cosas han cambiado y él recuerda que hay 3 personas que han ido a la cárcel en España y que en España se están haciendo las cosas, se están mejorando, aunque todavía pues hay gente que le sigue insultando en los campos de fútbol. Y luego dice, hasta 2030... Hay tiempo para que evolucione
no,
y cambie
no,
esto.
No, me vale. Ah. Vale, que diga eso.
Bueno, o sea, nos da un plazo.
Te agradezco que me recuerdes lo que dice, pero Arancha,
no,
lo importante
que
de todo
no dice
esto...
automáticamente ya quítale, o sea... Si
no, dice que si es como ahora, no se puede jugar el Mundial aquí. Si es como ahora, como hoy, día... ¿qué es? 4 de septiembre.
4 de septiembre.
4 de septiembre. ¿No? Ese es el problema. Que dice que ahora es una situación en la que no se puede jugar un Mundial en España. Joder, es que... lo estamos adornando, que sí, no, pero...
No,
que,
no, yo te digo todo lo que dice, o sea, él dice que las cosas han cambiado y felicita también al fútbol español, entiendo, a la Liga, porque él agradece todo el esfuerzo que ha hecho la Liga por que esto vaya cambiando y porque gracias a sus denuncias pues se esté mejorando y no solo él, insisto,
pues,
muchas personas, otros negros no sufran insultos.
La entrevista en sí, si la lees, es una absoluta contradicción, porque si dices todo eso, no puedes decir luego que hay que cambiar.
Lo que digo yo, que no casa la primera parte
y no pasaría nada porque cogiera y dijera, oye, voy a matizar esto, no
solamente no pasaría nada, se haría mucho bien a él mismo.
Totalmente. Gracias, Arancha, un beso.
También te digo una cosa, que he hablado con la FIFA, que le he preguntado por este tema, igual que pregunté por el de Rocha, que cómo podía afectar esto al Mundial 2030, y realmente no le dan la importancia que nosotros le estamos dando. O sea, no creo que las palabras de Vinicius vayan a cambiar la adjudicación del mundial.
No es lo mismo que hable mal de tu padre que hables tú mismo, claro. Es que
lo que afectas al Mundial, Mundial 2030, bueno,
claro.
aporto las consultas que he hecho y por eso lo llevo a la mesa.
Pues consulta la candidatura, a ver cómo ha sentado. La FIFA, claro.
Sí, bueno, claro, la candidatura también ha hablado con ellos y ha dicho que no se van a pronunciar porque es una candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos.
Ahora le preguntamos a De La Fuente. ¿Qué dicen los oyentes? Araúz.
Pues están opinando mucho sobre este tema. Como no decía uno, ante todo mi más enérgico apoyo a la lucha contra el racismo. Pero si Vinicius se proclama adalid en contra del racismo, lo tenemos claro. Soy del Real Madrid, pero Vinicius tiene que pedir perdón. No podemos pagar todos los españoles porque unos pocos le insulten. Atentos a la jugada. Vinicius se está preparando el terreno para tener una excusa para marcharse a Arabia. Soy madridista a muerte y llevo varias temporadas pensando que por muy bueno que sea Vinicius, ya va tarde el Madrid para venderlo. Es problemático y perjudica al equipo por España. En cambio hay opiniones contrarias. Dice otro, si decís que España no es un país racista, mirad por favor las respuestas en cada noticia de cualquier medio en Twitter. En todas y cada una siempre hay alguna respuesta llamándole mono y el problema es que no hay denuncias ni pasa absolutamente nada. Y esta reflexión también es interesante. Dice, no sabemos de lo que hablamos porque no somos negros o no somos diferentes. Y por ello la parcelación que tenemos es muy distinta. Os lo digo porque sufro a diario los comentarios por ser del sur de Europa. En Alemania ellos dicen que no hay racismos. Y sí lo hay. En lo que no se dan cuenta es no se dan cuenta porque no lo viven. Yo, mi mujer y mis hijos lo vivimos diariamente. Y quiero que escuchéis a este oyente emitiendo su opinión sobre Vinicius.
Buenas noches, partidazo. Mira que yo soy del Madrid, ¿eh? Pero Vinicius no ha demostrado ser muy listo. Y lo peor de todo, no es que no sea muy listo por lo que ha hecho, sino que además ha demostrado tener mala baba. Porque él sabe que sus palabras tienen mucha repercusión y pueden hacer daño a España. Aquí, amigo Vinicius, que vengan con los 500 euros los árabes... Que yo te pongo un lazo y te vendo. Buenas noches.
Hombre, 500 euros.
500.
Habrá que meterle algún impuestito. Por lo menos 1.500 o 2.000. Por lo menos 1.500 o 2.000.
Por lo menos.
Enseguida, De la Fuente.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lunes.
Expósito y la linterna en la Isla del Hierro.
Mira, en este cayuco que estoy viendo al lado y que están desguazando ahora mismo.
Martes.
Carlos Herrera contándote cómo está la cesta de la compra.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Miércoles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE buscando respuestas al turismo masivo.
Me encuentro en el centro de Barcelona.
Hemos iniciado temporada recorriendo España con el foco puesto en tus inquietudes.
Este jueves,
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Jueves y domingo,
el regreso de los campeones de Europa en tiempo de juego y el partidazo de COPE. España debuta en la Liga de Naciones y te lo cuentan Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el yogur al estilo griego natural.
A solo 1,29 el pack de 6, un 16% menos.
Cremosísimo.
Así de fácil. Así de Aldi.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Gran arranque de temporada de protagonistas en el partidazo. Aquí estamos, una noche más. Y con Miguel Ángel Díaz, Miguelito, que está con la selección española en Belgrado, nada menos. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en el hotel de concentración de la selección, en la capital serbia, en Belgrado. Hemos cubierto esta tarde la rueda de prensa del seleccionador, de Luis de la Fuente, y del hombre que va a ser mañana el capitán, Dani Carvajal. Y aquí estamos con Luis de la Fuente, flamante vencedor de la Eurocopa con la selección española, todavía no se han cumplido dos meses, y flamante último vencedor de la Liga de Naciones, hace un año y pico en Países Bajos. Sonríe, busca mañana su 14ª victoria consecutiva oficial con la selección, lo que le igualaría otro récord con Vicente del Bosque. No sé si le da mucha importancia a esto, pero bueno, que mañana empieza esta nueva Liga de Naciones, otro reto por delante, este año con cuartos de final en marzo, y una previa que ha venido salpicada evidentemente por esas declaraciones de Vinicius en torno al Mundial que se va a celebrar en nuestro país en 2030. Aquí está Juanma, Luis de la Fuente, en la sintonía del partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanpa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos otra vez todos en el Tajo, contentos. ¿Qué tal el verano? ¿Bien?
Sí, sí, bueno, el verano es difícil de estar mal en alguna ocasión, ¿sí? Pero sí, ha sido suficiente para descansar, lo que hemos hecho habitualmente, cargar las pilas, pero bueno, con muchísimas ganas ya de retornar al trabajo y bueno, esta actividad que sabes que me apasiona.
¿Dónde ha estado? ¿Se puede saber dónde ha elegido
sí,
estar?
Sí, sí, bueno. Estuve en un sitio de Portugal precioso. Uh-huh. No lo digo porque si no va a empezar a ir gente y se va a
turismo masivo, turismo
allí.
Masivo. Sí,
sí, no, no, exactamente. Pero la verdad es un sitio precioso y bueno, pero bueno, ahí estaba ahí tranquilo.
Uh-huh. Comentaba ahora Miguelito, y quiero quitar el tema cuanto antes para hablar del asunto de las declaraciones de Vinicius, que bueno, que esto evidentemente ha golpeado el día de la selección o que se ha preguntado por ello en la rueda de prensa. En la rueda de prensa dijo, no las he oído. ¿No las ha oído todavía?
No lo he escuchado en directo. Me han comentado mis compañeros, todo el cuerpo técnico, hemos comentado sobre las declaraciones, pero no las he escuchado en directo. En cualquier caso, lo que he dicho, reitero, y lo que he dicho de primera a la última letra.
Vamos a escuchar a Vinicius porque quiero que lo oiga, a ver si oyéndole usted tiene esa opinión.
Que a España pueda evoluir.
Espero que España pueda evolucionar. Y entender lo grave que es insultar a una persona por su color de piel. Porque si antes de 2030 las cosas no evolucionan, habría que cambiar el lugar, porque los jugadores no estarían cómodos jugando en un país donde pueden sufrir racismo. Es muy complicado.
Son duras las declaraciones, ¿eh?
No, insisto, es la primera vez que las escucho y la verdad es que sigo pensando lo que he dicho. España no es racista, somos un ejemplo, un espejo donde todo el mundo se debería de mirar como tolerancia, respeto, integración y creo que es así y debemos evolucionar, pues como todo se tiene capacidad de mejora, siempre hay que seguir el camino para seguir mejorando. Y somos los primeros, además, que denunciamos cualquier acto de violencia racista, por supuesto. Pero España no es racista, porque, como decía antes, siempre hay indeseables en todas las actividades, en todo el mundo, que enturbian, pues seguramente, la buena imagen de un país, como es, en este caso, como es España, pero que no representan a España. Y difícilmente se representan ellos mismos tampoco.
No, sobre todo lo que estamos comentando es que no se da una circunstancia excepcional en el país como para tener que valorar no celebrar aquí el Mundial. O sea que aquí no estamos teniendo un problema de orden público por las calles por este asunto. Hay situaciones puntuales, pero España es un país perfectamente civilizado, democrático, ordenado, que tiene sus defectos, pero que, insisto, es un país donde mañana mismo podría empezar un Mundial de fútbol. Mañana mismo, ¿eh? Mañana.
Juanma, he comentado, reitero lo que decía antes, somos un ejemplo en estos aspectos, somos un ejemplo mundial. Que a nosotros nos van a contar lo que es la integración, la tolerancia, la convivencia, si no tienes más que ver la historia de España siglos, pero siglos atrás, Aquí han pasado 50.000 civilizaciones por la península ibérica. O sea, nosotros no van a dar ejemplo, por favor. No, nada que ver con eso. Nada tiene totalmente de acuerdo en lo que comentas. Puede, pues eso, de hecho, siempre hay indeseables, por supuesto, que hay que erradicar. Sí, sí. Pero no del deporte solo, sí, de sí. La calle.
Sí, sí.
Pero la falta de respeto es intolerable.
Sí.
Y no se puede permitir ni siquiera que haya con motivo de la raza, ni con motivo de que seas alto, bajo, delgado, grueso. No, no. El falta de respeto tiene que ser algo que la gente tiene que acostumbrarse con una buena educación. A que eso es, no, eso es intolerable.
Totalmente. Es que, claro, yo estaba pensando que debido a la situación de la federación, que, claro, la voz más autorizada ahora mismo es la de nuestro entrenador de España. O sea, usted es una persona que tiene que defender los intereses de la selección y de la federación, bueno, y de este Mundial. Este Mundial es de todos. O sea, tenemos que defender que sí. Este Mundial de 2030.
Exactamente. Bueno, yo creo que lo que tengo que defender primero es... los valores.
Por supuesto.
Independientemente si sea seleccionador o sea ciudadano.
Sí.
Eso. Yo soy como seleccionador, tengo una responsabilidad y tengo que transmitir una serie de valores que yo estoy convencido de ellos y que trato de explicarlos de la manera que yo los entiendo. Y, por supuesto, defender a mi país y defender todo lo que beneficie a mi país, porque además hay mucho en juego, muchas familias que pueden vivir de esto, muchos puestos de trabajo en juego y mucho prestigio. Entonces, creo que son cosas muy serias y muy importantes para un país como es España, que está necesitado de eventos y de alegrías de este tipo.
Oye, ¿habrá recogido usted mucho cariño este verano, allá donde haya estado? ¿Le llega a agobiar o lo lleva más o menos bien?
No, de verdad. Agobiar nada, por favor. Es un orgullo para mí, un honor que la gente... por la calle te pare, quiere hacerse fotos, te salude, porque ves la alegría la gente, y yo soy feliz viendo a la gente feliz, Juanma. Y bueno, y como siempre
sí, pero
he dicho,
se corta más decir, no voy a ir a la fiesta de este pueblo porque me van a volver loco, no voy a ir a este restaurante que estará a tope. ¿Se cuida un poco más que antes en ese sentido?
Sí, seguramente sí, pero soy muy accesible,
lo sé.
Me demandan, me llaman, pues intento ir, lo que sucede es también, y aprovecho a mandar este mensaje públicamente, pues que desgraciadamente no puedo ir a todos los sitios,
entonces
que deben entender pues que intento estar en la mayor sitios de, porque creo que la gente, insisto, está muy ilusionada, le gusta que esté, les veo felices y a mí me hace también feliz eso, pero... Bueno, intento pues buscar los momentos oportunos, que tenga tiempo también para poder disfrutar de esos encuentros.
¿En vacaciones ve fútbol o desconecta totalmente?
No, fútbol, si no hay tiempo para parar. Si fue terminar la Eurocopa y 10 días después ya empezó la Liga.
No,
los juegos, efectivamente.
O sea que no...
No. Pero soy feliz viendo fútbol, soy feliz realizando mi trabajo. Te he dicho que estando una semana de vacaciones, a mí la semana se me hace hasta larga. Y perdonadme que diga, que habrá gente que diga, joder, pues es así, a mí la semana de vacaciones se me hace larga.
A mí también, yo cuando estoy una semana fuera ya me apetece volver, ya estoy. Lo que pasa es que luego tiro muchas más, pero...
Bueno, yo desde luego intento sacar ratos, pero yo es que sé lo que sucede, que yo para mí mi trabajo es estar de vacaciones. Yo disfruto tanto que no necesito irme... a ningún sitio para desconectar. Yo teniendo mi despacho, mis compañeros de cerca de mí, ver fútbol, tener mi gimnasio, pues soy feliz.
Sí.
Gracias a Dios no te necesito más.
¿Qué tal va el gimnasio? ¿Sigue ahí a tope?
Sí, va. Claro, esto es constancia.
Sí.
Aquí hay que seguir.
Sí,
esto
sí.
Se trata en la vida, en general.
¿Cuántos días a la semana?
Disciplina y constancia.
¿6 días a la semana? ¿5?
Yo procuro ir todos los días.
7 a la semana, días, ¿eh?
Sí. Si puedo, sí. Si hago diferentes grupos musculares, pero sobre todo es una dinámica que necesito actividad física para sentirme bien, con energía el resto del día.
¿Y sigue madrugando tanto?
Sí, si puedo, sí. Yo soy, independientemente de que tenga que ir a hacer deporte o tenga que ir a trabajar, el día que no tengo idea de hacer nada de eso, soy madrugador ya por... tengo esa costumbre y pues a las 7 de la mañana ya estoy, si no levantado, sí, despierto.
¿Qué se ha encontrado cuando se ha reencontrado con los jugadores? Que es como, no sé, como volver a la felicidad de hace mes y medio, ¿no?
Sí, una gran emoción. Teníamos muchas ganas de reencontrarnos, la gente, además es que fue una despedida... un poco extraña, porque no tuvimos tiempo para tener ese apartado y habernos despedido correspondía. Y fue pues nos hemos estado despidiendo por teléfono, por WhatsApp, por mensajes, y necesitábamos estar juntos de nuevo, mirarnos a la cara y vernos. Ahora era una bienvenida, afortunadamente ya no era una despedida, pero sí necesitábamos vernos de nuevo y abrazarnos, y así fue muy emocionante, muy de verdad muy emotivo, pero
¿Ha vuelto a ver los partidos de la Eurocopa?
He visto el partido de la final,
un
par de veces, sí.
¿Sí? ¿Y qué lo ve? ¿Por cuestiones profesionales o para disfrutar?
Todavía hay momentos que dices, a ver si van a empatar. Nada, pues la verdad es que sí, es por disfrute, bueno, y ver cosas también, correcciones, hay cosas que se ve, que ves que hay que seguir trabajando y mejorando.
Sí.
Y bueno, pues un poco por disfrute, por la tener, eso todo era broma, evidentemente, pero la tranquilidad de saber que fue un momento que se vive, seguramente en el campo no pudimos vivirlo así, porque en el campo imagínate cómo estábamos.
Sí,
¿no?
Sí.
Y sin embargo ahora pues lo ves tranquilamente, lo disfrutas con una buena copa de vino, tranquilo.
Sí.
Y disfrutando con gente querida alrededor siempre es mucho más gratificante ver cualquier acontecimiento, pero en este caso esta final del partido de fútbol más.
Se ha lesionado Fermín con la sub-21. Yo, como lo dije ayer en el programa, lo digo hoy que está usted delante. Yo, ¿no debería haber descansado en esta convocatoria, teniendo en cuenta la tralla que lleva el chaval de Eurocopa, juegos, inicio de liga? ¿Realmente es tan necesario que estén todas las convocatorias?
Mira, normalmente siempre preguntamos, primero también hablamos con los jugadores. El jugador siempre demuestra interés porque son deportistas y quieren jugar todo. Pero eso es una condición natural de un buen deportista. Quieres estar en todos los minutos, en todos los entrenamientos, en todo momento. Y es un chico que ya estaba participando también con su club. Y yo ya sabes que he vivido también situaciones desgraciadamente similares. Y son situaciones del fútbol. Es que el fútbol es así. Es que no sabes dónde se puede producir esto. Seguramente... Dime.
No, que yo creo que estas dos semanas le habrían venido de lujo a él. Aunque hubiera participado club en dos partidos, en dos ratitos, ¿no le hubieran venido bien para, a lo mejor, tenerlo mejor ya el resto del año?
Bueno, nunca se sabe. Quiero decir que el fútbol es exigencia, el fútbol es trabajo. Y vuelvo a decir, venía de unas vacaciones, también ya estaba participando con su club. Ha sido en un entrenamiento, además un entrenamiento en una situación que podía haber pasado en su club también, que seguramente hubiera pasado. Pero bueno, ha sucedido aquí, son cosas, decisiones que hay que tomar. Yo creo que el futbolista tiene que jugar siempre que esté en condiciones. Y además... son chicos jóvenes que además viene de unas vacaciones llevamos cuatro jornadas de liga, si no me equivoco, cuatro. Y la verdad es que los futbolistas todavía no pueden tener una sobrecarga de trabajo. Cuando lleven 30, 40 partidos, pues podríamos hablar de otras cosas. Pero ahora no es momento para pensar que un futbolista tiene que estar cansado. Yo he sido futbolista y en septiembre, si piensas que estás cansado un futbolista, con lo que te queda, apaga y vámonos, ¿no?
Ayer estuvieron los entrenadores en Las Rozas. ¿Coincidió con ellos? ¿Los vio? ¿Los saludó o no?
Saludé a algún entrenador, pero no pude estar con ellos. Coincidió su acto con el entrenamiento y luego teníamos también que atender a medios y la verdad que solo tuve... vi a algún entrenador y nada, pero simplemente fue nada, un saludo rápido porque teníamos compromisos y trabajo. No pude estar con ellos.
Este Flick tiene buena pinta,
sí, ya lo ha hecho muy bien donde ha estado, en el Valle, en diferentes clubes en Alemania, incluso en la selección, que no tuve mucha suerte, pero es un grandísimo entrenador y el comienzo de liga que he tenido, sobre todo la forma de ganar los partidos, la forma de la propuesta, a mí me ha gustado. Yo creo, más allá de los propios resultados, yo creo que siempre destaco la manera de conseguirlo. Y esa manera me está gustando mucho.
Sí, y está teniendo gestos con los jóvenes que me recuerdan un poco también a su estilo. Cuidar un poco. El otro día, no recuerdo cuál era el jugador que no había jugado y tuvo una charla con él y tal. Me gustó. Me gustó verle así.
Bueno, sí.
Con Héctor Ford. Héctor Ford era el jugador que no había jugado ningún minuto y después de ganar 7-0, él le coge y le explica, oye, mira, que he tomado esta decisión. No sé, me parece que es un...
Bueno, es que yo creo que es una faceta también muy importante que tenemos que cuidar. No solo somos entrenadores y sobre todo somos todavía con ciertas... En cualquier etapa del futbolista.
Sí.
Iba a decir que somos formadores. Máxime cuando un futbolista tiene 16, 17, 18, 23, 24, me da igual. Hay todavía que explicarle muchos conceptos futbolísticos y situaciones de comportamiento y situaciones de vivencias que tiene que ir aprendiendo y adquiriendo. Y creo que son esos momentos que se los puede explicar porque es el momento que a un futbolista seguramente le cale más ese mensaje.
¿Y del equipo? ¿Va a ser muy distinta esta selección a la que ganó la Eurocopa cuando la veamos en esta Liga de Naciones?
Dices, en cuanto a jugadores,
sí,
propuesta...
Jugadores, no, propuesta supongo que no, evidentemente. Jugadores.
Bueno, nosotros vamos a intentar seguir jugando con la misma idea. Mejorando.
Es que, supuesto, a ver si, ahora que nos hemos aprendido la alineación, a ver si vas a andar mareando. Claro,
No, vamos a, nosotros necesitamos primero ir dando todavía más consistencia, fíjate, de lo que te estoy diciendo, a nuestra idea futbolística, porque creo que hay mucho margen de mejora todavía. Los futbolistas son muy buenos. Hay mucha capacidad de mejora. Hay futbolistas que todavía tienen que dar todavía mejores versiones, que han dado muy buena, pero están en capacidad de dar todavía mejores. De eso tenemos que beneficiarnos. En cuanto al cambio de futbolistas, bueno, pues soy un entrenador que, por supuesto, hay que dar continuidad a un proyecto, hay que dar continuidad a una generación de futbolistas que todavía están en un momento excepcional para poder rendir a un nivel altísimo, y vamos a seguir apostando por ellos, pero sí es verdad que durante el año pues se producen circunstancias que invitan a dar oportunidades, que parece que la oportunidad es un regalo, ¿no? A facilitar que otros jugadores tengan también la oportunidad de estar, de competir a este nivel y ver verdaderamente su auténtica capacidad, que la competición internacional es la máxima exigencia. Aquí no vale el término medio, aquí es excepcional, tienes que estar a nivel excepcional para estar a la altura de lo que se pide en este tipo de competición.
¿Le gusta el nuevo formato de la Champions o prefería el antiguo?
Quiero verlo cómo se desarrolla y veremos. Yo lo que sí creo es que todo tiene que evolucionar,
¿sí?
Y que la gente, los técnicos que plantean este tipo de cambios, pues hacen sus estudios y sus previsiones. Quiero verla. Seguramente pensaría otra cosa cuando se cambió el formato del anterior de la Copa Europa, ¿sí? Luego la Champions, y me encantó. Y de esta manera pues quiero ver un poco cómo se desarrolla para tener más elementos de juicio. Pero yo creo que también que será otro éxito, seguro.
Nominado a Mejor Entrenador del Año. ¿Se merece usted el premio Mejor Entrenador del Año?
¿Sabes quién se lo merecen de verdad?
No, déjame, Juanma. Ya, sí.
Se lo merecen primero los jugadores.
No, pero esos no entran en la categoría de entrenador, no me lleve ahí. Vale. En entrenador, bueno, categoría de entrenador.
Es que esa categoría, de ese premio, pues...
¿Quién lo merece más, Michel o Luis de la Fuente? ¿Michel del Girona o Luis de la Fuente?
Michel es un grandísimo entrenador.
¿Pero no sé, quién bueno, lo merece más?
Seguramente lo mereceríamos, y digo, los dos, porque Michel es un grandísimo entrenador.
Así gané Masterchef yo con Miki Nadal, los dos lo ganamos. Pues podéis levantar los dos el trofeo.
Michel es un grandísimo entrenador que ha hecho el año pasado fue excepcional la campaña,
sí.
Este año como ha empezado, y vuelvo a decir, sobre todo la propuesta, la manera de conseguir esos objetivos, me encanta de Michel. Estaría perfectamente en justicia dentro de esa lista también, por supuesto que sí.
¿Y el balón de
pero
oro?
Yo también, yo. Escúchame, pero yo también, y no yo, y permíteme por eso, déjame que te diga, yo que estoy aquí, soy consecuencia de estar trabajando con un grupo de trabajo excepcional, tengo un cuerpo técnico que es superior, es inmejorable.
Sí.
Soy consecuencia de eso. Si no hubiera sido por ellos, yo no estaría aquí. Vale. Pero yo también, ahora como para resumirlo, porque ellos están metidos dentro de este premio.
Es que Pablo Amo y Juanjo,
también
Pablo,
no lo merecemos.
Pablo Amo y Juanjo son muy buenos porque tienen
muy
sangre
buenos.
Sportinguista, eso claro, así
claro,
cualquiera. Claro,
asturiano,
claro,
Luis,
claro,
por supuesto.
Claro, claro. Que se me ha ido santo el cielo, no me acuerdo qué le iba a preguntar ahora. Miguelito, pregúntale tú mientras me acuerdo de la pregunta que tenía para el míster.
Vamos a ello.
Venga.
Estuvo el otro día Álvaro Morata de visita, capitán en la concentración, que no ha podido por sanción y por lesión estar aquí. Se queda, ¿no? No hay. Al final
Álvaro,
de la Eurocopa
sí.
Dijo que tenía dudas, que no estaba claro, convencido, y sigue, ¿no?
Afortunadamente y por suerte para la selección y para España, continúa. Y ha estado otra vez dando un ejemplo de cómo tiene que ser un capitán. Primero que y de un profesional. Primero estuvo visitándonos, saludando a todos los compañeros, transmitiéndole su energía. Y luego, además, también, que está recuperándose de una lesión, trabajando allí en Las Rozas para recuperarse lo antes posible. Insisto, un ejemplo, muy agradecidos de tenerle ahí con nosotros y celebrando que ha decidido seguir con la selección mucho tiempo todavía.
En la Eurocopa o jugaba Olmo o jugaba Pedri, porque con Lamín, con Nico, con Morata no había más hueco. En el Barça están demostrando que pueden jugar juntos, seguro que la selección también, pero
claro que sí.
En su once, en su idea en la cabeza... ¿Pueden jugar juntos, Pedro y
Olmo? Por supuesto que sí, por supuesto que pueden jugar juntos. Otra cosa es que jueguen, porque al final has dicho esos futbolistas, claro, es que 11 y Fabián y Zubi y Merino y cuando esté, por cierto, Merino también está lesionado.
Sí, un abrazo.
Y etcétera, etcétera. pues al final es muy difícil encajar 11, porque alguno de los muy buenos se va a quedar. Digo, de los muy buenos se tiene que quedar fuera también. Pues les tocará a veces jugar juntos y otras veces no hacerlo, y siempre será bueno para el equipo.
Están levantando la mano para preguntar Cañizares y Roberto Palomar, que le quieren preguntar algo. ¿Acepta preguntas de estos dos? ¿Sí?
Claro que sí, cómo no. A ver, Santi, Roberto, encantado de saludaros.
Cañete,
igualmente. A ver, igualmente, buenas noches, mister. Vamos a ver, en mi experiencia, cuando forma parte de un grupo que ha ganado un éxito importante, luego a ese grupo le ha costado mucho volver al mismo esfuerzo, al mismo sacrificio, la misma intensidad. ¿Teme que este pueda ser un problema, sobre todo en estos primeros partidos, para su grupo? Y si efectivamente sucede, ¿tiene algún plan para solventarlo?
Santi, primero, que Juanma y Roberto me traten de usted, perfecto. Pero tú no. Tú tuteame, por favor.
¿Por qué no?
Mira, yo creo que... yo estoy muy tranquilo. Muy tranquilo porque he dicho en otras ocasiones que este grupo es insaciable deportivamente. Quieren ganar constantemente, quieren competir, hay que verlo más que ver los entrenamientos. Da gusto entrenar con ellos porque es que ves que tienen unas ganas de seguir creciendo. Hoy Dani Carvajal, hemos tenido una pequeña charla juntos y ha dicho, y una frase que creo que es lo que refleja el sentido de este grupo, ¿no? No nos dejemos las ganas de ganar, no olvidemos nunca las ganas de ganar.
Fíjate, lo dice uno con seis Champions.
Entonces, ese es el sentido de este grupo. Sí. No nos vamos a... luego, igual mañana pasa lo que pase. No lo sé, no lo sabemos. Eso ya se verá en el juego y les dirá.
Roberto.
Ahora, que vamos a ir con todo a intentar ganar este partido y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, no os quepa ninguna duda.
Ya, pero ahora hay un problema. 7 victorias en la fase final de la Euro, que no había pasado nunca. Un estilo muy reconocible. Ganar un poquito, lo hemos pasado mal en algunos ratos, pero hemos ganado con consistencia al ataque, con un estilo agradable. ¿Usted cree, y digo usted para reseñar que le llamo usted, ¿usted cree que a España ahora se le tiene ganas? Pues bueno, yo soy mañana Serbia o quien nos toque en el camino, digo, a esto les voy a bajar yo, les voy a pegar del burro.
Bueno. Indudablemente, ahora ya compiten contra la campeona de Europa o los campeones de Europa, y lo que quieren es ganar, en cualquier circunstancia. Estoy seguro que también hubieran querido ganar a España. España siempre es un rival de mucho prestigio y da mucho prestigio ganar a la selección española, pero ahora todavía pues más. Pero es que mañana se van a encontrar también con un equipo con este hambre de seguir creciendo, seguir mejorando, seguir ganando partidos, y con una motivación también excepcional. No va a ser, ellos van a tener más motivación que nosotros, para nada. Nosotros tenemos motivos más que suficientes para estar mañana también con unas ganas de ganar pues inmensas. ¿Por qué? Pues que queremos seguir ganando, nos hemos acostumbrado a ganar. Es un grupo de jugadores que ya tiene esa costumbre adquirida en sus clubes, porque ganan mucho, y queremos seguir en ello. Es muy bonito estar viviendo esta experiencia, pero no queremos dejar de hacerlo.
Mister, termino. ¿Del botellazo a Juanito, se acuerda usted, ahí en ese campo?
Claro,
¿sí?
Perfectamente.
¿Sí?
Tenía yo 17 años, me acuerdo dónde vi ese partido, y me acuerdo porque fue al mediodía,
¿sí?
y me acuerdo perfectamente de esa imagen, sí. Ha cambiado mucho el fútbol desde entonces,
Sí, sí.
Aquellos tiempos, madre mía.
Sí, sí, sí.
Santi los ha vivido ya los últimos coletazos.
Decía,
yo los viví más metido en faena.
Ahí sí que había batalla. Uf.
Decía Juanito, que dice, allí no es que... Juanito fue entrenador mío en el Mérida. Allí no es que me tiraron un botellazo. Allí lo que pasa es que bueno, que lanzó una botella y yo con la cabeza tan grande que tenía, pues claro, me cayó a mí.
La remató.
Lo otro
que le iba a preguntar es, ¿le vamos a ver por muchos campos o prefiere ver los partidos este año desde casa, con varias pantallas y todo eso? ¿O va a viajar?
No, sí, seguimos viajando, sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Si todo el cuerpo técnico nos desplazamos, ya hemos empezado a viajar. Yo todavía estas semanas no, porque entendíamos... Que había que ver más partidos, había más jugadores nuevos, que había jugadores que han cambiado de club, y entonces necesitamos ver el máximo de partidos en directo. Por eso ha sido el motivo de estas 2-3 primeras jornadas no viajar, pero sí, seguimos viajando, porque además creo que también es una de nuestras responsabilidades, porque a los clubes les gusta que haya alguien del cuerpo técnico de la selección absoluta que esté en su estadio, y porque además, créeme que es que en alguna ocasión me he encontrado que nunca antes había habido un seleccionador nacional absoluto en alguno de los campos que hemos estado.
Mister, por cierto, ¿va a ver el documental de Luis Enrique de Movistar? Que lo estrenan a final de septiembre. El título es No tenéis ni puta idea. ¿En serio?
Pues, no, pues, no, quizás lo veas.
Son tres capítulos.
No soy, mira, no soy muy de series ni de muchos capítulos.
A ver, que esto no es Breaking Bad, no es una serie. No, pero, o sea, que esto es Luis Enrique.
Pero bueno, pues sí, seguramente lo veas. Sí, no tengo ningún inconveniente. Vamos, vale. Lo veré.
Yo creo, a lo mejor se dice algo de la selección y de esto.
Ah, no, me quiere decir que cada uno es libre de decir lo que quiera.
Sí, por supuesto.
Y vamos, yo siempre digo que diciendo las cosas con respeto y educación.
Sí, señor.
Oye, perfecto, me parece fenomenal.
Igual dentro de poco hay un documental de Luis de la Fuente también.
Que se titula No tenéis ni puta idea 2.
No.
Segunda temporada.
No titularía así. Igual diría lo mismo, pero de otra manera.
¿Y cómo sería? ¿Cómo
como se dicen dice? Ahora, no, se dirían ahora esa diferencia. No lo diría con carisma. Yo no lo diría con carisma, lo diría con educación. Lo que pasa es que no sé si os gusta más que se diga con carisma y mala hostia que dirían en mi pueblo,
¿sí?
O que sea con educación, que también tiene su cosa, porque sí. Yo
es
digo las
la
cosas
educación está
para
muy
que
bien,
leáis entre líneas.
Sí, pero a mí me viene bien, un poco de carnaza viene bien de vez en cuando. O sea,
pero eso es lo que... No, pero tú eres muy trabajador, muy bueno,
sí.
Y tú sabes leer entre líneas.
Sí.
Normalmente los que quieren esa carnaza son la gente que no quiere trabajar mucho y le das el trabajo ya muy fácil, un titular muy fácil.
Listo,
no,
sí.
Hay que pensar un poco.
Sí. Bueno, que es un placer, mister, que mucha suerte,
igualmente.
Que haya mucha salud durante todo el año, que es lo más importante.
Eso es lo importante.
Que no haya lesiones y que haya salud para todo el mundo. Gracias por atendernos.
Un saludo, Roberto, Santi, un placer.
Gracias. Feliz temporada, mister.
Mensajes,
¿qué dicen los oyentes, Arau, de esta entrevista?
Yo nombraba a De la Fuente seleccionador y presidente de la federación. El que venga será peor que él, de eso estoy seguro. Luis De la Fuente o el triunfo de la humildad. Cuánto me alegro cuando le van bien las cosas en la vida a la buena gente. ¿Soy yo o Luis De la Fuente ha cogido muchas tablas tras ganar la Eurocopa? Parece otro. Sobre el tema de las lesiones, dice, a los jugadores no hay que preguntarles porque siempre van a querer jugar. Hay que preguntarle a los servicios médicos, que son los que dirán si los jugadores necesitan descanso o no. Y por último, decía un oyente, no sesguéis la entrevista de Vinicius. Él dice que España no es racista y que una minoría mancha a todo un país, que es precisamente lo que opinamos todos.
12:46, hora menos en Canarias, ahora hablamos del partido de España.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Miguelito, dime algo del partido de mañana, 9:45. Dice Roberto Morales que él cree que no juega Lamine Yamal.
¿Cómo?
Bueno, a ver, lo que me dicen es que después del entrenamiento de esta mañana sentí algunas molestias en el gemelo. Ha sido sometido a una resonancia, más que nada para confirmar si tenía alguna lesión o no. Los servicios médicos de la federación me aseguran que está apto, pero claro, pues después de la lesión de Fermín, aunque esté perfecto, si mañana tiene la desgracia de poner a Lamine y que se lesione, pues igual tienes un lío. Así que yo creo que entre Pedri y Lamine sale el undécimo futbolista de la alineación. Recordemos que no están ni Unai Simón ni Rodri, que está aquí pero está sancionado, jugará contra Suiza, ni Morata, así que habrá caras nuevas, y más o menos el equipo podría ser David Raya en la portería, con Carvajal, que mañana va a jugar su partido 49, que va a ser el capitán, en el lateral derecho, Cucurella en el izquierdo, Lenormand y Laporte serían los centrales. En el centro del campo yo creo que van a jugar Zubimendi, Fabián Ruiz y probablemente Dani Olmo, y luego ya te digo, o Lamine o Pedri con Nico Williams y Mikel Oyarzabal, yo creo que será el delantero centro.
Vale. Pues mañana lo contamos. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
¿Hace buena noche en Belgrado? ¿Te gusta Belgrado?
Hace buena noche. El centro tiene buena pinta. Hay una fortaleza que nos recomiendan visitar. Y bueno, pues mañana por la mañana lo haremos. En cuanto a temperatura, como si estuviéramos en Madrid. La temperatura ideal.
¿Y no vas a tomar nada ahora? O sea,
¿nada?
¿Nada?
¿Vas en el hotel ya?
No.
No, no estaba con el de la Fuente, está camino ahora de...
Ah, bueno,
de
claro.
Pero una
estoy
cosa...
Estoy en el Uber, camino a mi hotel y no tengo previsto salir, ¿no?
Es miércoles.
Pero Miguel, esto no, ¿te pasa algo?
¿Eh?
¿Estás bien?
No, estoy perfecto, un poco cansado porque he dormido poco hoy, pero vamos, sí.
Vale.
Hombre, supongo que la semana es larga y habrá tiempo para...
Cualquier cosa, aquí estamos,
tomarse
¿eh?
Algo, pero hoy no es el día. Lo sé y siempre os siento cerca,
vale.
Lo sabéis.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Gracias. Hola, Carlos Ganga. Muy
buenas.
¿Qué tal,
Juanma? Muy buenas.
¿Tú qué tal estás?
Yo bastante bien.
¿Sí?
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué te parece la lista del Balón de Oro? 30 nominados. Por cierto, no está Rodrigo, el jugador del Madrid, que ha colgado un story en Instagram,
sí,
con un collage de fotos de la pasada temporada, levantando títulos, goles, etcétera, etcétera. Y un emoticono partiéndose de risa, como diciendo, sí, con todo esto no me nominan, tal. Es la lectura que se hace.
Sí, lleva,
¿no?,
una semanita Rodrigo entre no pega, Mbappé y hoy
no,
del Balón
Infantino
de Oro.
No pega ojo hoy. Le han comentado lo de Rodrigo Infantino y no duerme.
Si no lo da la FIFA. ¿Qué
lo da esto?
El equipo.
Pero se ha liado la FIFA con el equipo otra vez.
¿No están juntos otra vez?
Yo creo que otra vez estaban.
Sí, creo que ya no hay debes.
Sí, eso es. Sí. Mira, pues la FIFA, es verdad, perdona, David.
De nada.
Para nada, que te hayan informado.
Sí.
También te digo una cosa, me la he jugado,
Siro López. Siro López.
Sigo aquí. Hombre, yo.
Cualquier
sigo
cosa aquí estamos, ¿eh, Siro? Sí,
no. Oye, qué calladito. Chame, yo estoy aquí para que.
Qué calladito.
Que tú me digas.
Qué calladito ha estado con Luis de la Fuente. No, qué tazadito ha estado.
Muy calladito. Cuando he dicho quién pregunta.
Está tapado, está tapado. No, perdona. Perdona, David. O sea, ni a ti ni a mí nos ha dado paso.
A mí no me ha dado paso, ¿verdad?
No, porque. Porque aquí solo preguntan los mamadores.
Correcto.
Con los entrevistados. ¿Vale? Punto final. ¿Que viene Luis Enrique un día? No, no, solo pregunté los mamadores de Luis Enrique.
He visto agresiva la entrevista. O sea, muy violentado incluso.
Sí, es lo que tocaba, porque pues mira, es lo que tocaba después del gran
No me voy a ir a gusto a la cama porque le he apretado un poco. Bueno, le he apretado.
Ahí, escúchame.
Las lesiones. Bueno,
a ver.
Yo creo que has puesto en peligro que vuelva, ¿eh?
Sí.
Qué capullo, Qué capullo. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los oyentes? Iba a decirte. No. ¿Qué dice el Balón de Oro?
No están nominados por primera vez desde 2003 Cristiano ni Messi. Esto es noticia.
Pues 21 años,
En parte es un alivio.
Sí, sí. Fin de una era.
En parte es un alivio, ¿eh?
Hace 21 años.
Y sabes que sí que está Lamine Yamal, que por entonces, en 2003, le faltaban 4 años para nacer. O sea, que fíjate.
Estaba...
Sí, sí. Hay 6 españoles entre los 30 nominados, que son Dani Carvajal, Rodri, Dani Olmo, Nico Williams, Grimaldo y Lamine Yamal, que si no es el nominado más joven de la historia, yo creo que estará ahí. Yo creo que sí que lo es. Ausencia destacada, como decías, Rodrigo. Y esto, vamos a ver, se valora la temporada entera, no el año natural, ¿vale? Temporada.
La pasada temporada, la 23-24.
Sí, y ojo, se ponderan más las actuaciones individuales que los títulos colectivos.
¿Sí?
Las actuaciones es que individuales, la importancia del jugador en su equipo.
Esto es nuevo, ¿no?
Pues sí. Eso es nuevo.
Pues entonces
más que los títulos colectivos.
Eso tenía más razón antes, cuando algún premio que se llevó Messi un poquito...
Bueno, Cristiano también algún
habría tenido más justificación.
Algunos
chirrío, porque, por ejemplo, cuando se lo quitaron a un jugador de España en el Mundial del 2010, pues habría tenido una justificación.
La única vez que habéis peleado por un
barcelonista. Ya no está Messi Cristiano, por fin, y vais a sacar este tema otra vez.
Se ha agotado.
Venga, hombre, por favor.
Venga.
Por favor.
Esto es una pelea un poco España-Inglaterra y Premier la Liga, porque por nacionalidades dominan Inglaterra y España con 6, por ligas 10 la Premier, y la Liga son 11 si contamos a Kroos, a Mbappé y a Dobbik, o sea que Fouto podría sacar pecho.
Ahí haces trampa, ¿no? Porque Mbappé no estaba...
Claro, por eso. Son 8 más 3 que ahora sí que están
Dani
en la Liga.
Olmo, ¿a Dani Olmo dónde se lo cuenta?
Dani Olmo sí que lo he contado en el Barça.
Claro.
Y por bueno, equipos...
Haz lo que te consideres,
sí,
tú, ¿eh?
Sí, por supuesto. Los criterios son míos y punto.
Efectivamente. Como cuando sale el EGM hay que coger la oleada buena, respecto a la oleada buena.
¿Por equipos?
Por equipos domina el Real Madrid con 6.
Según tú.
Más Mbappé. No, 6 más Mbappé.
Más Mbappé.
¿Toni Kroos lo cuentas dónde?
Lo cuento en el Real Madrid. Vale, en jubilados, 4 del City, 4 del Arsenal, 3 del Leverkusen y 2 del Barça si contamos a Dani Olmo, sería 1+1 en el Barça.
¿El favorito es Vinicius?
Mira, te voy a decir, otro criterio, el siguiente criterio, aparte de los títulos individuales y de las asociaciones individuales, es el fair play, el juego limpio. Y,
pues es premio Sócrates, pues es el actual.
¿Casemiro? ¿Está nominado Casemiro?
No, no está. Hay que tenerlo en cuenta eso, para Vinicius.
¿Por qué ese palo a Casemiro?
Porque es que si no, no me voy tranquilo a casa. Si no calzo a alguien, no me voy tranquilo a casa.
Las tontadas de David.
Pero hombre.
No, y se te están quedando antiguas ya, porque Casemiro ya ni nos acordamos. Yo,
ahora no tengo un tío así.
Es verdad.
Madrid ya no tiene jugadores de ese perfil.
Lo encontrarás.
Sí, ya lo encontrarás.
Tranquilo.
Y luego que España tiene muchas posibilidades de llevarse varios premios, porque, por ejemplo, en las chicas, entre las 30 y otras 5, Alexia Putellas, doble Balón de Oro, Aitana Bonmatí, que ya lo ganó el año pasado, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Salma. Me decía Andrea Peláez que lo normal es que lo gane Aitana, pero que se lo puede quitar su compañera en el Barça, Graham Hansen.
Buenísimo.
La noruega, que ha hecho la misma temporada que Aitana y que los juegos Aitana y España, evidentemente, no le han venido...
Le pueden penalizar.
Claro,
pueden
no le penalizar. Ha venido a nadie. Y luego, pues más premios, el premio al mejor portero. No está ni Courtois, ni Ter Stegen, ni Oblak en todos estos. Es un premio un poco...
Está Lunin.
Courtois estaba lesionado.
Claro.
Está Lunin. Te sorprende que no esté Courtois, pero es Courtois.
No, pero claro. Se supone que los 3 mejores porteros del mundo, Courtois, Ter Stegen y Oblak, no está ninguno en esta lista de 10.
Lunin.
Está Unai Simón, el portero de la selección española, y luego está pues Mamardashvili, está Lunin y otra serie de porteros.
El Dibu.
Sí, el Dibu Martínez. Este premio está bastante abierto. A ver,
me molaría que se lo dieran al Dibu a ver cómo lo celebra. Sí. Que se lo ponga
bueno, el Dibu, por cierto, es el único portero que está entre los 30 nominados al Balón de Oro. O sea que lo normal
que lo
sería que ganara el premio al mejor portero, si están los 30.
Es sí. Copa América. Oye, muy bien, Ganga. Muy bien visto
helado,
eso, ¿eh?
Bien helado.
Sí, pero luego sabes que el Balón de Oro pasan cosas muy raras.
Sí. Bueno, decidme quién creéis que va a ganar el Balón de Oro y quién debería ganar el Balón de Oro.
Vale.
David Sánchez.
¿Quién? Yo no quiero que lo gane.
No, joder, eso no lo he preguntado. Le he dicho, ¿quién crees que lo va a ganar y quién debería ganarlo? Y tú, ¿quién no quiero que lo gane?
No quiero que lo gane Vinicius, pero creo que lo va a ganar Vinicius y me gustaría que lo ganase Rodri.
Vale. Roberto Morales.
Va a ganar Vinicius por títulos que ya no cuentan, pero también por la importancia en su equipo, en el Real Madrid, no en Brasil, que hizo una Copa América bastante discreta. Y creo que lo merece Vinicius y Rodri. Bueno.
Luis.
Va a ganar Vinicius. Yo se lo daría a Rodri.
Palomar.
Yo creo que va a ganar Vinicius y creo que debería ganarlo por títulos y por la importancia que ha tenido en sus equipos, en el Madrid y en la selección, Carvajal. Creo que ha sido un jugador capital en los tres títulos que ha ganado.
Total. Cañizares.
Yo quiero que gane Rodri y creo que se lo van a dar a Rodri.
¿En serio?
Ojalá.
Ojo, ¿eh? Bueno, yo...
Sería justo.
Yo me llevaría la alegría del siglo.
Y sería justo.
No,
sería justo.
No, si es de mí, porque yo no tengo ni idea.
No se lo dieron momento. El año que ganó la Champions.
Esto, también,
¿no?
Esto del Balón de Oro ha cogido ahora ya un vuelo.
Espera, espera, que queda Siro por votar. Siro. Bueno.
Va a ganar Vinicius, se lo merece Vinicius y va a haber muchas viudas que van a llorar en el mes de octubre o noviembre porque se lo han dado a Vinicius, pero va a ganar Vinicius.
A ver si coincide el día de la entrega del Balón de Oro a Vinicius con la retirada de España del Mundial 2030, ¿no? A ver, le quitan el Mundial y le dan el Balón de Oro a Vinicius.
Oye, por favor, no broméis con eso. A ver si...
si no lo van a quitar.
¿Os tomáis en serio que se lo van a quitar a España?
No, hombre, no, quitar no, pero... No. Eso espero, vamos, eso espero. ¿Querías decir algo, Cañete?
No, que ha cogido un vuelo esto del Balón de Oro.
Joder, un vuelo tremendo. No, llevamos 30 años con el vuelo del Balón de Oro.
Bueno,
ha
cogido un vuelo que ya es vuelo bien alto. Y yo nunca pensé que se iban a involucrar tanto los jugadores.
¡Hombre!
Y ahora me doy cuenta, después de lo de Rodrigo, después de lo que contabas antes de Vinicius, que están todos muy enfermos con que le den el Balón de Oro.
También tiene que ver con que no estén Messi y Cristiano. En la época de Messi y Cristiano se peleaban los dos a muerte.
Y estaban bien, enfermos
sí,
los dos.
Sí, pero, bien, digo, pero el resto de jugadores lo veían como algo tan lejano.
No, bueno, es que estaban
pero que lejos. Nunca claro. Siempre pensé que era un premio en donde, evidentemente, pues tenía mucha trascendencia a nivel mediático, las marcas, no sé cuántos y tal. Nunca pensé que los jugadores iban a estar tan interesados en el Balón de Oro. Interesados. No, evidentemente, nunca estás poco interesado en un Balón de Oro.
Bueno, es que yo creo que estamos hablando todo el año del Balón de Oro.
Están preocupados hasta el punto de que el que no va enseguida en Instagram, no sé.
Pero un segundo. La una, las 12 en Canarias. Mensaje de Isaac Aviles Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso te ponemos al mando con Cerrar Apuesta, que te permite retirarte antes de que acabe el partido. Tú decides. Puedes fijar un cierre parcial automático o esperar al final. Prueba Cerrar Apuesta y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos estar enfado por el retraso del tren que tenía planificado, esperas sin información...
Que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Ya comienza el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre, más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo. Al final se
han... Descárgate la app.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mensaje de Pedro Martín. Dice, este año tiene pinta de que el Balón de Oro va a suponer otro desprecio al fútbol español. Campeones de Europa y Olímpicos y tampoco les vale. No pasa nada. Que el premio ese se lo sigan dando a cualquiera y que España siga ganando los títulos. Me vale así.
Muy bien.
Mensaje de Pedro Martín.
Contundente y claro.
Contundente y claro, para que os deis cuenta.
Además, respondiendo a la película de otro día que le pillamos sin...
Primera plana. Primera plana.
Respondiendo.
Sí. Ganga, pues esto es el día 28 de octubre en París. París. Sí, sí. Perfecto. ¿París? Pues ahí estaremos, en París.
¿Todos?
Para... Todos.
Deberíamos ir bastante, sí, sí.
Es lunes, ¿no?
Sí, es lunes, nos cae a nosotros.
Espera, claro, a ver. Claro. El 28 de octubre. Es...
28 de octubre es lunes, sí, señor.
Lunes.
Que no te vengan los del martes y el miércoles.
No. Sí. El lunes vamos todos a París. Un abrazo, Ganga.
Otro.
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Me apunto a París, buenas noches.
Estás invitado, igual que viniste al puerto de Santa... Y como viniste al puerto de Santa María, sí, puedes ir a París.
Sí, estuve contigo.
Claro, efectivamente, sí. Codo con codo, preparando el programa. que una cosa... No, que no fue. Y le quedaba al lado de casa. O sea, y quiere ir a París.
Tendría cosas.
Pero
que
¿quién
hacer,
fue el ideólogo del programa? Dile
tú,
la verdad,
tú. Gracias. Tú encontraste esa trufita.
Tú.
Oye, lo de Isco, vaya faena,
sí.
¿Eh?
Vaya faena, sí. Estaba a punto de volver, ¿eh? O sea, los plazos para volver de Isco hablaban de final de agosto, incluso la vuelta del partido de Conference, que podía ser un partido cómodo para volver, ante el Madrid en el Bernabéu, que ya jugaron incluso un ratito, pero ha empezado a entrenarse, a meter carga, no iba la pierna, las sensaciones no eran buenas, ayer deciden hacerle un control médico, porque no era normal que esa pierna no siguiera evolucionando como estaba previsto en un principio, y se encuentran con que el callo de la fractura que tuvo en el peroné de su pierna izquierda en mayo, en un partido de liga ante Las Palmas, no había hecho el callo suficiente, no estaba fuerte, y han decidido que tiene que volver a pasar por el quirófano. Así que va a tener que volver a pasar por el quirófano, lo hará entre mañana y pasado, y esto es una faena porque para el jugador es absolutamente volver a empezar. De hecho, el club no habla de un plazo de recuperación, y a mí lo que me contaban esta tarde, consultando un poco por el asunto, es que posiblemente hasta el próximo año, hasta 2025, no veamos a Isco de nuevo en un terreno de juego. O sea,
lo
una faena
es
total.
Que estaba en el momento más dulce, a punto de jugar la Eurocopa, sí, liderando el Betis y disfrutando con el fútbol, con la afición y con todo. Evidentemente, yo no tengo con Isco la mejor relación, pero me duele mucho todo lo que le ha pasado y le deseamos mucho ánimo y mucha fuerza en esta recuperación.
Sí, gracias. No va a haber sustituto en principio, ¿eh? O sea, el Betis ha decidido que no va a dar baja y que no habrá fichaje, así que hasta enero tendrá que esperar a Isco.
Gracias, hasta Oliva. Mañana, un abrazo, adiós. Hasta mañana. Estamos teniendo grandísimos protagonistas en el partidazo.
¿Y va a haber más?
Esta semana y la anterior, semana de grandísimos protagonistas en el partidazo. Pues viene uno enorme.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
el número uno del deporte.
Lo dicho, llevamos una semana fantástica de protagonistas, de auténticos números uno. Así que si tenemos que buscar a un número uno en el pádel, lo teníamos muy fácil. O sea, tú pones en Google, número uno del pádel históricamente, el tío más conocido, el tío que más ha ganado, es Fernando Velasteguín, que está aquí en Madrid. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
No hay duda, ¿no?
Vamos, es que pocas veces se puede decir, en el estudio del partidazo está el mejor deportista de la historia de su modalidad. Y es así, porque Vela ha sido durante 16 años, el número uno del mundo. O sea, eso son palabras mayores. Ha sido un pionero. Empezó a jugar en canchas de muro, ¿eh? Y ahora, hasta hace nada, los últimos 2 años, ha jugado en la Felice Adrie, en Roland Garros. Ha visto crecer el deporte. Ha sido parte de esa evolución, ¿no? De ese crecimiento. Es una figura que trasciende de lo deportivo, porque se ha peleado con todos los promotores, todos los organizadores, todo el mundo que ha remado y ha luchado para que crezca este deporte. Vela ha luchado por el jugador, se ha dejado los cuernos ahí para que el jugador tenga mejores condiciones, y eso habla mucho de él y de su personalidad.
Vela, te voy a regalar este fragmento para que lo pongas antes de las conferencias que vayas a dar ahora cuando te retires. Y así, este soy yo. ¿Qué tal, Vela? Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola, Álvarez. Es un placer estar acá. Muchísimas gracias por dedicar tiempo, bueno, a mí, pero sobre todo al pádel en un medio tan importante. Así que acá me tienen y me van a tener para lo que necesiten.
Qué bueno. Y eso que hoy has perdido. Tú sabes que es muy difícil entrevistar a deportistas cuando pierden. Muy difícil. Y lo entiendo, ¿eh? Porque tendrías ganas de todo menos de hacer una entrevista esta noche en el partidazo.
Bueno, mira, te soy sincero. Cuando perdí, me fui al hotel. Estoy con mi hijo y con un amigo. Necesitaba esas 2 horas o 3 horas post-derrota que todos los deportistas...
¿Sí?
Necesitamos, nos tomamos unos mates y esto sigue. A ver, el deporte es algo muy lindo, ganar es muy lindo, perder es muy feo, pero esto sigue. Yo tenía un compromiso asumido con ustedes y gane o pierda tengo que estar, y sobre todo, como te decía cuando abrimos con el saludo, sí, es muy lindo que se hable de pádel en medios tan importantes. Así que acá estoy y ya la calentura grande se me pasó. Me hubiera gustado despedirme de
Madrid. Yo espero no calentarte, Vas a ir bien de la entrevista, no te preocupes.
Pero me hubiera gustado despedirme de Madrid, una ciudad en la cual yo viví durante 7 años. Este sábado me hace un reconocimiento el torneo porque era una ciudad que me hacía mucha ilusión, una ciudad en la cual gané muchísimas veces. Me hubiera gustado, aunque sea despedirme ganando un partido más. Pero, mira, yo lo puse hoy en las redes. Yo creo que hay pocas cosas en la vida tan justas como el deporte. Te pone en tu sitio. El que no juega bien, no gana. Y el deporte te indica en el nivel que estás y en la posición que tenés que estar. Y hoy el deporte a mí me dice que pierdo en primera vuelta. Y lo tengo que aceptar.
¿Te ves un poco reflejado en Nadal? Digo, con lo que está ocurriendo con Rafa, con lo que te puede pasar a ti. Digo, en la forma de decir adiós.
Es un deportista en el cual, mira, me ha pasado varias cosas, en el sentido de que le tengo un respeto tan, tan grande, que tenemos personas en común que conocemos, lo he conocido por suerte, pero mira, me pasó una anécdota que del respeto que le tengo, me lo crucé en un aeropuerto y no me animé a saludarlo. Entonces, luego a mis amigos les dije, che, me acabo de cruzar con Rafa, y me dice, pero qué boludo que soy, no sé qué, y bueno, tengo un respeto tan grande. A ver, yo creo que es muy duro en el sentido, y eso que yo el año pasado ya tomé la decisión de que este era mi último año. Digo, mira, quiero jugar a mitad de año. Vi que tengo la suficiente fuerza, sobre todo más que física, mental, de seguir entrenando y luchar un año más. Y tomé la decisión el año pasado de que este era el último año mío. y contra la naturaleza no podés ir, porque hoy estamos viendo y se habla mucho, ¿no?, de que el pádel ha cambiado mucho, de que se juega, de que se le pega todo, pero yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que ha cambiado, pero si vos me decís a mí hoy, con tus 45 años, ¿qué es lo que más echas en falta? No echo en falta un golpe en sí. No quiero tener un super smash. Echo en falta la velocidad que tenía hace, no 15 años atrás, hace 7 años.
Llegar
atrás.
A todas, ¿no?
Llegar a todas y sobre todo a la altura de donde vos llegás a la pelota. Porque con los años vas perdiendo velocidad. Y en vez de llegar a una altura de la pelota cuando vuela a esto de la red, llegás a esto de la altura de la red. Entonces, vos no te das una idea de lo que cambia pegarle más arriba o más abajo a la pelota así dentro de lo que es el pádel profesional, porque la pelota vuela más, porque vos estás más lento, le pegás más tarde y los que están enfrente ya cierran el espacio. Yo creo que el pádel no es ajeno a la evolución de los deportes, que se ha visto una evolución muy rápida en la velocidad y espacio. Es lo que te marca si sos bueno o sos muy bueno. Por eso, entonces, contra la naturaleza, mira que me cuido desde hace muchísimos años y más no me puedo cuidar. Pero entonces, que me veo reflejado, y yo creo que la sensación puede ser parecida, porque los que hemos tenido la suerte de ganar tantas veces, tenés muy claro qué es lo que se necesita para ganar.
Claro.
Y yo hoy, dentro de mi juego, no necesito golpes nuevos. Necesito ese físico que me hace que llegue un poquito más rápido a la pelota.
Llevas 30 años jugando al pádel. 30, ¿no?
A nivel profesional, sí.
A nivel profesional, sí.
Debuté con 15 y cumplí 45 en mayo.
¿Cuánta gente jugaba al pádel hace 30 años y cuánta gente juega al pádel ahora?
En el mundo no hay comparación. En Argentina y en España yo creo que ha ido creciendo, porque en Argentina en el boom del 88, entre el 88, 89 y 90, 91... Lo llegaron a jugar 4 millones de personas en Argentina. Hoy en España lo están jugando entre 4 y 5, más o menos, por lo que dicen todos los estudios. Y en Argentina hoy hace capaz que 2, 3 millones lo estén jugando. Pero sobre todo en el mundo, es un deporte que ha crecido mucho. Y es, como dijo Álvarez, muy lindo verlo. A mí hay muchas veces, ¿no?, que me dicen, bueno, pero ¿no te da un poco de envidia que hoy los jugadores ganen mucha más plata si fueras número uno? Para nada, me pone muy contento, de ver hasta dónde está el deporte, y no me cabe duda que tenemos que seguir evolucionando como deporte para que hoy el pádel que vos ves es muy diferente al pádel de hace 5 años, de hace 10, pero es muy distinto al que va a venir dentro de 5 o dentro de 10.
¿Quién es el mejor jugador con el que te has cruzado tú?
Yo te diría el que compartí cancha con él durante 13 años, Juan Martín Díaz. Estuve 13 años con él, una persona que vos imaginate que hoy las parejas duran muy poco.
Sí.
Y yo estuve
con él. Pero en general, no solo en el pádel.
Sí, eso es verdad.
Eso es una cosa. Verdad,
pero estuve con él durante 13 años y hasta el último día no dejó de sorprenderme. Entonces, porque tenías al lado a un fenómeno. Yo con él pasé una época de 13 años muy larga, en la cual disfrutamos mucho. Y cuando lo tuve enfrente, que nos enfrentamos después de separarnos muchas veces, me seguía sorprendiendo como mínimo con uno o dos golpes en cada partido.
¿Te respetan mucho, te veneran mucho los chicos nuevos que llegan? ¿O son muy atrevidos y no ves que van a lo suyo y están con sus redes y con su historia y tal y no tienen, digamos, esa veneración que deberían tenerte?
No, siento un respeto y un cariño muy grande a nivel deportivo y a nivel personal, incluso cuando he jugado con chicos que, claro, capaz que habían nacido o no habían,
o no habían nacido
y yo ya era número uno del mundo.
Claro.
Y lo veo después en los mensajes que ponen, bueno, fue un orgullo, fue un placer jugar, no sé qué. Pero más allá de eso, el respeto en el deporte profesional lo conseguís ganando. Y hoy yo siento que a nivel deportivo, por los resultados que he tenido en el último tiempo, el respeto deportivo es mucho menor. Ya entran a la cancha sabiendo que te pueden ganar. Y eso en el deporte profesional es una ventaja, pero impresionante. Antes esa sensación que la conseguías a base de triunfos, quieras o no, es una ventaja, es una pequeña ventaja muy grande. Y hoy la he perdido porque últimamente, en el último tiempo, he perdido muchísimas más veces de las que he ganado. Pero después siento un cariño y un respeto muy grande.
¿Has jugado con mucho dolor últimamente?
Sí, eso sí que te lo puedo decir. No recuerdo desde los 42, 43, últimos dos años y medio que no haya jugado con alguna molestia algún partido o algún entrenamiento. Pero te terminas acostumbrando. Sabes que la entrada en calor, que antes la hacías en media hora, ahora necesitas una hora. Jugás y te tirás de cabeza. Mira, yo hoy tengo la herida ahí. Y vos sabés que después, cuando te enfrías, te duele el cuerpo. Pero es lindo. Yo creo que el día que no me duele el cuerpo es porque no entrené o no competí con intensidad. Es un dolor que a los deportistas nos... A mí particularmente es un dolor que me gusta.
¿Cómo has llevado durante todos estos años que todos los VIPs, todos los super famosos, mega famosos del mundo entero, quisieran jugar contigo al pádel? ¿Quién es tienes nombres en Álvar, ha jugado
con todo el mundo.
Desde Messi,
con Leo no jugó hasta el final. No, tuve una cena a través de Marco Berratti en París que me hizo cumplir un sueño, me dice, "Vela, si mañana te quedas, yo teníamos que ir a jugar, no me acuerdo qué torneo era." Bueno, y me dice, "Si mañana te quedo, claro que me quedo." Aparte fue ese día que teníamos que ir con un patrocinador ahí a la mañana y viste cuando estás contando las horas porque decís, a ver si mando un mensaje, no sé, que un niño se pegó un golpe y no puede venir a la cena, ¿no? Y la cena estuvo con él, pero tuve la suerte de jugar con muchísima gente, tanto del mundo del deporte, del mundo empresarial y del espectáculo. Y sobre todo, lo que intentaba era que le gustase cuando estaba en la cancha de pádel, y yo sin pedírselo, porque están acostumbrados a que le pidan un montón de cosas, me ponía muy contento para la difusión del pádel cuando jugábamos un partido y ellos mismos ponían en sus redes sociales, hoy lo pasé muy bien jugando al pádel. Claro, nosotros nos sigue gente del nicho pádel. Quizás gracias a esta gente hemos podido llegar a trascender en algún otro sitio más. Pero a mí, yo quería que esa gente juegue porque yo sé que si juegan al pádel,
contaminan
y
a los
les
demás.
Gusta.
Sí, y les gusta.
Un mensaje de ellos en las redes sociales, de ellos que los conocen en todo el mundo, porque son gente muy potente, ayudaba a que el deporte...
Tienes que haber visto casas impresionantes.
Sí, muy lindas. Pero...
¿Cuál es la más linda que has visto?
No, muchas, no, pero no te puedo dar el nombre de...
Bueno, pues dime la localización. No, dime la localización. No. Oye, pues una en Los Ángeles, una en Palm Beach, una... No.
Acá en Madrid he visto casas muy lindas, en Estados Unidos he visto casas muy lindas, en Italia he visto casas muy lindas, pero casas lindas y en muchos lugares, Juan.
No, ya, pero que entras y dices tú, en esta pista de pádel ha
yo
estado...
Yo creo que sé de una casa que tiene que estar muy bien y es la de Gianluca Vacchi.
Sí, con Gianluca tengo una relación personal muy linda. Hasta incluso tuve una rotura de gemelo de 4 centímetros en el 2021, con 42 años, me daban 45 días... Y me fui a recuperar a su casa porque tiene todo para la recuperación del deportista y acortamos los tiempos. Estaba jugando a los 22 días, estaba jugando de vuelta, no me he vuelto a resentir. Y a los 40 días, cuando me decían que recién podía volver a jugar, ganó un torneo en Valencia que me vino a ver y le regalé el trofeo. Con él tengo un trato personal muy íntimo.
¿Me dejas hacerle
una?
Sí,
claro, por supuesto.
Mira, hace un par de años le hacía una entrevista a Vela y le preguntaba... por esos momentos difíciles, esos momentos complicados, pues cuando tuvo la lesión en el codo, esos momentos que vuelves a entrenar y te vuelves a lesionar, duros, y le preguntaba, oye, Vela, ¿quién, cuando estás en el pozo, quién te coge del pozo y te dice, venga para arriba, vamos a seguir y tal? Y él me decía, mi familia. Mi familia es lo más importante para mí. Entonces yo te quiero preguntar, el pádel te ha dado mucho, muchísimo, pero claro, también has sacrificado mucho, porque tú te viniste muy joven aquí a España y dejaste de estar con tu familia, y cuando subes cosas de que te vas a Argentina, se te ve feliz, y has dejado de vivir esos sentimientos. ¿Ha merecido la pena todo ese esfuerzo en el pádel por quitar esos momentos con la familia?
A ver, hoy te diría que sí, porque sigo en competencia. mi cabeza yo perdí hoy y ya estoy pensando en lo que tengo que seguir entrenando para ser competitivo el último resto de mi carrera. Cuando no juegue más y mi cabeza baje, no sé si la respuesta va a ser la misma, porque como vos bien decís, fueron muchas cosas que has dejado de estar, no solamente en las cosas lindas, sino en las cosas feas. Claro. Y cuando Juanma me decía, si me duele el cuerpo, claro que me duele el cuerpo, pero yo lo digo siempre, cuando los que nos hemos tenido que ir de nuestra casa, ¿no?, y vos experimentás el dolor del corazón, cuando lo comparás con el físico, sí, a mí me duelen los tendones, tengo que hacer una entrada en calor de una hora, pero juego. No hay comparación, incluso con mi preparador físico, a medida que fui cumpliendo años, yo le fui pidiendo más porque quería que la naturaleza no me arrastre y que me apriete más en el físico. Me decía, tenemos que ir más tranquilo. Y me dice, le digo, Tony, le digo, a mí que me duele el cuerpo no me hace nada. Así, cuando me despido de mis abuelos y le doy un beso, y muchos años, cuando volví en diciembre, les daba un beso, pero en los últimos años le llevé una flor al cementerio.
No sabía si iba a ser el último beso.
Claro, y eso, cuando vos te vas de tu casa, que los despedís a mitad de enero y no los veo hasta mitad de diciembre, 11 meses, y los que hemos experimentado eso, es una daga que tenés en el corazón, que después, sí, mirá, tenés que ir a subir a la montaña esa 10 veces, y la subo 12.
Claro.
¿Vas a ser un buen jubilado? ¿O vas a dar mucho por saco? Es decir, o sea, te vas a aburrir una vez que estés ahí parado, o crees que vas a disfrutar de la jubilación?
No. Primero, he tenido la suerte de ser número uno muchos años, pero cuando no juegue más, tengo la necesidad de ir a trabajar. Los chicos de hoy, si tienen una carrera muy longeva, de 10, 15 años, no sé si quizás ellos van a decidir si tienen ganas de ir a trabajar. Yo tengo la necesidad y tengo dos proyectos muy lindos. La marca propia dentro de Wilson, WB, es una franquicia dentro de Wilson, que estoy trabajando en eso. Y los proyectos en la creación de clubes con mi nombre. Hicimos una primera prueba en Alicante, vamos a cumplir 4 años ahora.
Y ahora en Barcelona. Presente,
y ahora en Barcelona. Y la idea que tengo es ayudar a expandir el deporte de Barcelona al mundo con la marca Vela Padel Center. Entonces, no me voy a aburrir. Y la verdad que
a mí me regalaron hace años unas zapatillas. Alberto Gaudioso me regaló unas zapatillas de...
Pero eso era de Asics.
De Asics, de Velasteguín. Sí. Pero venía tu firma. Tal. Y yo me las puse pensando que con eso yo iba a jugar bien y me di cuenta que no era suficiente. O sea, fui con toda la ilusión del mundo.
Pero, ¿cómo te lo pasaba cuando iba a
jugar?
Muy bien.
Oye, sería un gran embajador del pádel a nivel federativo o a nivel Premier Padel. ¿Te gustaría ser una figura en un futuro, un presidente
cuando
de la
sea
federación?
Olímpico, hombre, cuando sea olímpico.
Cuando sea el pádel olímpico.
Claro. Pasa que vos me conocés de hace mucho y yo, si veo que no trabajás para el crecimiento del deporte, no tengo la capacidad de decírtelo de forma política. Te lo voy a decir porque conozco el pádel desde hace 35 años. Como bien decíamos, me ha quitado muchas cosas, pero me ha dado todo. Y lo defiendo mucho como deporte. Para mí está primero el deporte, y si trabajamos todos para que el deporte crezca, va a venir un negocio atrás de eso. Y a mí me ha costado muchas peleas.
Claro.
Y me va a seguir costando peleas. Porque si yo veo que hoy se maneja desde Premier Padel, y aunque soy muy amigo de Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional, tengo muy buena onda con la gente de Premier Padel, pero si se maneja más como un negocio que con la expansión del deporte, ellos saben que yo se los voy a decir.
Ha sido un placer tenerte aquí en el estudio del Partidazo, que es tu casa para lo que quieras, y desde luego estos 9 torneos que faltan los vamos a seguir con toda la atención del mundo, especialmente, por supuesto, cuando llegue el último.
El Máster Final en Barcelona.
El Máster Final en Barcelona, que va a ser un momento súper especial y que va a ser muy emocionante para ti y para todos los amantes del pádel.
Bueno, yo muy agradecido a Álvaro, Juanma, y todo el espacio que le pueden dar al pádel como deporte.
Álvaro no calla, está...
Yo soy muy pesado, sí, pero no me, sí, no me compra una gamba. ¿Eh?
Sí. No, ¿cómo que no? Te compro la gamba buena, las gambas buenas las compro, lo que pasa es que a veces me trae gambas congeladas, claro, pero me viene con gamba rocera que digo yo, pero ¿todo qué hacemos? Claro.
Pero mira, insisto, muchísimas gracias, pero sobre todo el tiempo que le puedan dedicar al pádel, que es un deporte espectacular, yo le voy a estar agradecido.
Sí, señor. Todo el tiempo que le dediquemos al pádel, no estamos aquí a palos con Mbappé, con el Barça, con el otro, con... y tal, que estamos muy pesados con todo eso. Vela, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Vuelta Ciclista a España en COPE.
Con Eri Frade. Hola, Eri. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hoy sabíamos que se iba a mover poco el tema, porque ya bastante paliza llevaban de los dos últimos días, ¿verdad?
Sí, pero ha estado entretenida dentro de que ha acabado como se podía esperar que acabase, con un sprint que ha acabado ganando el máximo favorito, Caden Groves, y más sin estar Bulbanair. Ha sido una etapa entretenida donde ha habido mucho pulso entre la fuga de cuatro y el pelotón, donde ha habido tres equipos que se han puesto a trabajar. Obviamente el Alpecin de Caden Groves, también el Kerr Pharma, que está a todas y que también quería sprintar con Pau Miquel Delgado. También ha metido o intentado meter en el sprint a su hombre, el DSM, pero al final Caden Groves imperial. Con el lanzamiento de Plancaer ha conseguido su tercera victoria de etapa en Santander, sin grandes cambios en la general. Y mañana nos vamos a mover poco más o menos en el mismo guión, pero con muchas más opciones para la fuga, camino del Parque Natural de Izki, de la localidad de Maeztu, desde Vitoria, unos 180 kilómetros. Hay un puerto de primera, Herrera, así se llama el puerto, pero
¿señora?
Se torna a 45 de meta. O sea que mañana la fuga, quizá... La última gran fuga con opciones es la que tiene todas las opciones de llevarse el triunfo de etapa en la 18ª.
¿Agua?
De esta vuelta,
¿mañana? ¿Agua?
Bueno, creo que va a aguantar. Mañana creo que va a aguantar, vale. Sí. No, nada que ver con lo de hoy, que hoy prácticamente ha caído durante toda la etapa.
Donde creo que dan agua es el sábado, o eso ha dicho el capitán, en la etapa, una de las etapas reinas, en Burgos, en Picón Blanco.
Vale.
Cuidadito.
Pues estaremos pendientes. ¡Un abrazo, Eri!
¡Un abrazo!
Gracias. Estamos en la recta final de los Juegos Paralímpicos. Hoy muchas medallas para España. Hola, Munilla, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Hasta 7 medallas y otra más que hemos asegurado, pero falta por saber cuál es el metal. 32 en el total, más una, o sea que estamos a 3 de la cifra de Tokio. Vamos de maravilla. Hoy 4 medallas en las distintas categorías de contrarreloj en carretera. Oro de Ricardo Ten, que ya lleva 3 medallas en París. Oro de Sergio Garrote, que revalidaba la de Tokio. Plata de Dusantas y bronce de Damián Ramos. En natación, bronce en 50 braza de Marta Fernández, que también lleva 3 en París, y bronce del relevo mixto en 4 por 100 libres. Esgrima, Judith Rodríguez, que debutaba, bronce, y en tenis de mesa, es la que tenemos ahí pendiente de saber el metal, Ander Cepas, vamos a ver si no llega incluso a más. Y en tenis silla se ha metido Martín de la Puente en semifinal de individuales. Por cierto, mañana viene el presidente Pedro Sánchez a darse una vuelta por aquí por París y a animar a los deportistas.
Muy bien. Gracias, Muni. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Chao, chao.
Mensaje de Gema Santos.
Muy buenas, pues vamos con nuestro mensaje de Winamax, como siempre a estas horas en el partidazo. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España de mañana, para ese Serbia-España. Mira, puedes apostar, por ejemplo, al resultado exacto. Ahí el 0-2 tiene una cuota de 6,25 en Winamax. O puedes apostar también a que haya un penalti a favor de España. Ahí te espera una cuota de 4,30. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellas, con Winamax. Mete el golazo decisivo también con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y ahora, como siempre, Bea Calderón poniendo las calles. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estás?
¿Qué nos vas a contar?
Pues lo primero, si tengo voz y si me sale, voy
vaya
a...
Por Dios.
Sí, me estaba prácticamente ahogando. Vamos a hablar ahora con un experto, porque hablamos de incendios, pero no de cuando se producen, ni tampoco de cuando hay que extinguirlos o sofocarlos, sino de lo que ocurre después, la investigación, que es muy importante. Los medios casi no hablamos del tema, pero luego hay un trabajo duro detrás para ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha sucedido. En nada, vamos con ello.
Perfecto. Ahora te escucho. Un beso, Bea.
Hasta luego, un beso.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Antes, tiempo de juego con el partido de la selección española. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.